Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, a las puertas del fin de semana más caluroso del año por el momento. Vamos a andar con mucho cuidado, que en muchas zonas del país las temperaturas a partir de mañana van a superar los 40 grados, 45 en algún caso. Así que mucha hidratación, mucha crema y a tratar de soportar el calor de la mejor manera posible. Estamos en el fin de semana o ante el fin de semana en el que Europa y Sudamérica buscan a los reyes del fútbol. Inglaterra e Italia lo hacen en Europa y Brasil y Argentina lo van a hacer en Sudamérica, en concreto en Brasil. Comenzará la próxima madrugada en Maracaná, esa final, la madrugada del sábado al domingo, y terminará el domingo a partir de las 9 de la noche en Wembley, dos escenarios míticos, no cabe duda, en la historia del fútbol. Entre tanto, nuestros clubes se ponen en marcha, lo han hecho la mayoría a lo largo de esta semana, y para este sábado está previsto que lo hagan el Villarreal, después del extraordinario éxito que supuso la consecución de la Europa League, y el Fútbol Club Barcelona, ante una temporada complicada, porque las cuentas no cuadran, y se está haciendo encaje de bolillos para tratar de ajustar las cuentas. Unas cuentas en las que se estudia cómo meter el nuevo contrato de Leo Messi. El argentino lleva ahora mismo 9 días sin contrato, lleva 9 días sin club y no deja de ser realmente sorprendente. Y es una situación además muy delicada. Sin ir más lejos, y ojalá, por supuesto, que no pase, pero se imagina que Leo Messi se lesione. ¿Qué pasará entonces con Leo Messi? A las 2 de la madrugada juega en Maracaná, insisto, madrugada del sábado al domingo, la final de la Copa América. Messi, que por cierto no ha ganado nunca nada con Argentina, así que este partido puede suponer un antes y un después para la albiceleste del crack argentino. Por cierto, habrá público en Maracaná, ¿eh? No mucho, pero habrá público. 5.000 personas, 2.500 por parte de Brasil, 2.500 por parte de Argentina. La situación, desde luego, no es muy halagüeña, pero es una muestra o es un incentivo de cara al aficionado esperando a que la situación se vaya solucionando y que las próximas citas futbolísticas puedan albergar público también en esta parte del mundo. Pero a vueltas con el Barça. Esta mañana Ronald Koeman ha padrinado un torneo de golf en Barcelona y, como suele ser habitual en sus comparecencias, no ha eludido ningún caso, por polémico que este sea. De hecho, contrasta bastante el talante de Joan Laporta, que ha mostrado en los últimos días cierta confianza, a veces un tanto nerviosa, todo hay que decirlo, pero contrasta esa situación, ese talante, con la preocupación de su entrenador sobre el futuro de Leo Messi.
Siempre cuando el toro está solucionado hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza en nuestro presidente de arreglar este tema, y ojalá. Yo creo que es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que se quede el mejor jugador del mundo. Y yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo que él sigue con nosotros.
Así que ha mostrado su confianza con respecto al futuro de Leo Messi, pero desde luego ha reconocido que ahora mismo, 9 días después de que haya finalizado su contrato con el Barça, ahora mismo esté preocupado. Y Koeman se ha mostrado también un tanto contrariado en este caso con la situación de Pedri. El jugador canario ha tenido una presencia muy importante en la última campaña con el Barça, en todas las competiciones. Ha sido un jugador indiscutible para Luis Enrique en la Eurocopa, que está a punto de terminar, y cuando las previsiones eran que descansara a partir de ahora para preparar después el inicio de una nueva campaña con el Barça, tendrá que ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí sí que Koeman ha fruncido el ceño.
Yo creo que no es bueno hacer 2 torneos grandes durante un verano. Y además, en caso de Pedri, con 18 años, que ha llevado una gran temporada, ha jugado muchísimos partidos, tener 4 días de fiesta y viaja a Japón y jugar allí otra vez y tiene que volver, y estamos jugando ya seguramente campeonato, yo creo que es demasiado.
Recuerden que los Juegos Olímpicos terminan el día 8 de agosto, y que la temporada empezará el fin de semana del 14 y el 15. Si hay partido el viernes para empezar la campaña, empezará el viernes 13 de agosto. O sea que prácticamente no le va a dar tiempo de descansar absolutamente nada después de los Juegos Olímpicos. Y cuidado también en el Barça al caso Ilaiz Moriba. El canterano termina contrato en un año, el 30 de junio del 2022. Las ofertas de renovación que le ha lanzado el Barça no han surtido efecto y el club está dispuesto a relegarlo al equipo B, al Barça B, en caso de que se mantenga firme en su propuesta de no renovar. Era un jugador que venía llamando a la puerta, además con mucha fuerza, porque ha tenido buenas actuaciones con el Barça, pero el hecho de negarse a ampliar su contrato y que termine al final de la próxima temporada puede provocar que se vea relegado al conjunto B, al Barça B. Así que tiene muchos frentes abiertos el Barça al inicio de esta temporada. Vamos a repasar cómo ha ido el día en el mercado de fichajes. En el Real Madrid se ha confirmado la cesión de Altuve del portero al Fuenlabrada y se ha traspasado a Franchu del Real Madrid Castilla al Eibar. El Elche se ha hecho con los servicios de Pedro Vigas y Enzo Rocco y a falta de oficialización también se hará con los servicios del portero Kiko Casilla. El Alavés recibe a Manu García, el jugador prometedor jugador cedido por el Sporting de Gijón. El Getafe ha presentado esta mañana a Stefan Mitrovic y Aleñá firmará por el conjunto azulón, aunque todavía falta la oficialización. Y Osasuna ha anunciado la vuelta de Jesús Areso al club rojillo. En segunda se ha confirmado quién es el nuevo entrenador del Girona, que es Miguel Ángel Sánchez, Michel, nuevo técnico del conjunto de Montilivi. Y atención porque tenemos varios casos de COVID. El fútbol evidentemente no puede ser ajeno a este asunto. En el Atlético de Madrid se ha confirmado el positivo de Manu Sánchez, del jugador canterano. El Valladolid ha confirmado el positivo de Rubén Alcaraz y en Osasuna ha habido cuatro de una atacada. En concreto han sido Ramallo, Marc Cardona, Lucas Torró y Juan Pérez. Todos estos jugadores, por supuesto, ahora tendrán que llevar a cabo el protocolo habitual en la liga antes de volver a los entrenamientos con el resto de los compañeros. Y al margen del fútbol, hoy ha sido una jornada histórica en el Tour de Francia. Marc Cavendish, el ciclista de la Isla de Man, ha conseguido igualar el récord de victorias parciales en la ronda Gala. La victoria de hoy en Carcassonne, la cuarta en esta edición, supone igualar el récord de 34 triunfos que ostentaba hasta el momento en solitario Eddy Merckx, el mítico ciclista. Hay mucha gente en el mundo del ciclismo que no ha acogido de buen grado este dato porque iguala a una de las grandes figuras de la historia del ciclismo sin que el nivel de Marc Cavendish sea evidentemente el de Eddy Merckx, pero también es otro tipo de ciclista, es un ciclista que se ciñe básicamente a las llegadas al sprint. Pues cuidado porque todavía hay mucho Tour y el británico se puede quedar como el más laureado en etapas si gana solo una más, y posibilidades de hacerlo tiene muchas. Y no sé yo si no tendrá en su equipo, en el de Koenig, la mira puesta en París, en la última jornada del Tour dentro de 9 días, porque se podría ser un colofón extraordinario conseguir la victoria número 35 y quedarse como el hombre que más victorias ha conseguido a lo largo de toda la historia en el Tour de Francia. Tenemos a John Rahm al frente en el Abierto de Escocia y un triple empate a menos 11 en la cabeza. Falta todo el fin de semana por delante, pero el de Barrica desprende muy buenas sensaciones en el torneo previo al Open británico. Y ya tenemos la final masculina de tenis de Wimbledon. Matteo Berrettini se ha convertido en el primer italiano que se mete en la final del torneo londinense en toda su historia y se enfrentará ni más ni menos que a Novak Djokovic. Si el serbio gana el torneo, sin duda es el gran favorito para la final, igualará a Rafa Nadal y a Roger Federer en número de victorias de Grand Slam. 20 tiene Rafa, 20 tiene Roger y 19 Djokovic por ahora. Estará diciendo aquello de Roger, Rafa, ya estoy aquí. Bueno, pues luego se lo preguntamos a Angelito. La final de la NBA se decanta claramente a favor de los Suns de Phoenix. Nueva victoria esta pasada madrugada y 2-0 ante los Milwaukee Bucks. Y hoy tendremos campo del Gas, con noticia de última hora importante. El próximo 24 de julio estaba previsto el combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder, de los pesos pesados. El británico Fury, vigente campeón del mundo, ha dado positivo por coronavirus. Eso supone que el combate se aplace. No sabemos hasta cuándo, si se disputará dentro de 2 o 3 meses o si su rival Wilder buscará otro contrincante y tendremos que esperar, por lo tanto, hasta Navidades para verlo. Este combate se suponía que era el previo, en caso de que ganara Tyson Fury, para que se enfrentara a Anthony Joshua en busca de unificar todos los cinturones de la máxima categoría del peso pesado. Así que positivo de Tyson Fury y por el momento no sabemos cuándo se va a enfrentar a Deontay Wilder. Esta semana han cumplido ni más ni menos que 33 años en el mundo de la música y el próximo 10 de septiembre publicarán su nuevo disco, Bandera Negra. Hablamos de Mago de Oz, el grupo de rock folk que se mantiene fiel a su estilo, como podemos comprobar en este single, que se llama igual que el LP, Bandera Negra. Música muy típica de estas noches de verano, en las fiestas de los pueblos, cuando había fiestas en los pueblos y cuando ya la madrugada avanzaba, con esos vasos enormes de litro, los cachis llamados en alguna parte, los litros en otra, y con las que nos volvíamos locos, ¿verdad? Mira Jesús cómo dice que sí, que Alcalá está con la melena al viento, me extraña, pero sí, en algún momento habrá bailado, ¿a que sí, Alcalá?
Claro que sí, hombre, claro que sí. Y a ver si vuelve esa vida pronto, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Señor, ahí a estas horas en el escenario, dándolo todo, con un litro, sí, señor, ahí compartiéndolo con los amigos, sí, señor.
¿Te imaginas ahora comprar un litro de cerveza o de alguna otra sustancia o algún otro líquido y tener que andar pasando de mano a mano y de boca en boca? Eso habrá desaparecido para siempre, ¿eh? Eso habrá desaparecido para siempre.
Con lo felices que éramos, ¿eh?
Sí. Compartiendo babas, ¿eh?
Bueno, hombre, pero entre amigos se comparte
todo. Sí,
¿no?
Se comparte todo. Se compartía. Ahora ya no se puede. Ya no podemos ir juntos a un concierto, o sea que imagínate, para compartir la consumición. Enseguida hablamos con Alcalá de Leo Messi, porque ha sido un día muy interesante y de cierta preocupación en el Barça. Este Ronald Koeman hablando en la ciudad condal de los temas candentes, como el nuevo contrato de la estrella argentina.
Cuando todo está solucionado, hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza en nuestro presidente de arreglar este tema. Y en la puerta me ha dicho ayer que tranquilo, que estamos trabajando en este tema y tenemos la confianza de llegar a un acuerdo con Leo para seguir unos años más. Todos los que sabemos del estado del club estamos preocupados por el tema del COVID. Yo creo que el club no ha podido hacer cosas. Yo creo que tema salario, el club intenta bajar. Yo creo que si son gente del Barça de muchos años, yo creo que también por parte de los jugadores tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos ir adelante y mejorar nuestra plantilla.
Pues han sido algunas de las valoraciones que ha hecho Ronald Koeman antes de ese torneo de golf. Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El técnico holandés ha sido fiel a su estilo, no engaña a nadie, de ahí que haya mostrado su preocupación sobre muchos problemas que hay ahora mismo en el Barça, ¿no?
Sí. Ha sido un canutazo de 8 minutos antes de empezar a jugar esa Koeman Cup, que es un torneo benéfico que apadrina Koeman, a beneficio, por cierto, del Hospital Infantil Sant Joan de Déu. Y en 8 minutos ha tocado un poco todos los temas de la actualidad azulgrana, los más candentes. El tema estrella, sin duda, Leo Messi. Yo creo que por primera vez alguien en el club ha pronunciado la palabra preocupación, como acabamos de escuchar, aunque también ha dicho después que confía en el presidente para arreglar el asunto. Ese mensaje también que hemos escuchado para el resto de futbolistas, en el sentido de que toca seguramente hacer un esfuerzo para tratar de ayudar al club a salir de esta situación tan complicada. Y también le han preguntado a Ronald Koeman por Griezmann. Claro, con Dembélé lesionado, con Coutinho que sale también de lesión y devaluado, desaparecido en los últimos meses, la opción Griezmann como posible venta parece como la gran opción, ¿no?, para medio arreglar el asunto. Y en Francia, de hecho, hablan de interés del City en Griezmann. El mensaje que da el club en los últimos días es que cuentan con él y que creen que, tal y como está el mercado, es muy, muy difícil, por lo que me dicen, que llegue una oferta de muchos millones por Griezmann. Y un poco en esa línea se ha pronunciado hoy Koeman, ha elogiado al francés, pero también ha dejado claro que la gran prioridad ahora mismo es que se pueda hacer la renovación de Messi.
Para mí es muy importante. Creo que ha demostrado su calidad. Yo creo que ha sido un gran fichaje para Barcelona. Y yo, una vez más, voy a contar a todos los jugadores que tenemos. Y si hay un cambio por cualquier razón, hay que aceptarlo. Pero yo creo que son más cosas del club. Claro, hablamos de nuestro plantel y intentamos mejorar el equipo, como he dicho varias veces. Y ya veremos quién se queda o quién va a salir.
Claro, es que ahora mismo hay tantas cosas en el aire en la actualidad del Fútbol Club Barcelona que es difícil, ¿no? Acertar sobre qué va a pasar con el futuro de tantos jugadores.
Sí, sí. Tú es que vas repasando prácticamente jugador por jugador de la plantilla y cada situación es una situación diferente. El gran tema es arreglar lo de Leo Messi, pero después tienes que arreglar el tema de la rebaja salarial, sobre todo de los jugadores que tienen una ficha más alta, y después deshacerte también de futbolistas que no cuentan para Ronald Koeman, que es lo que han empezado a hacer y van a seguir haciendo en los próximos días, claro.
Hay un asunto que es en menor medida que los anteriores, pero tiene su importancia, y es el de Ilaiz Morío. A mí me está llamando mucho la atención la situación de este chico, que ha tenido oportunidad de jugar esta pasada temporada, que ha demostrado además sus cualidades, que tiene una pinta estupenda, pero que se niega a ampliar su contrato, que termina el 30 de junio del 2022, y eso puede suponer que no vuelva a jugar con el primer equipo, ¿no?
Sí, es verdad que hoy ha llamado la atención, porque hoy hemos conocido la lista de jugadores que a partir de mañana vuelven a la actividad en el Barça. Mañana hay pruebas PCR, el domingo pruebas médicas y físicas y el lunes primer entrenamiento. Tú ves la lista con los 11 jugadores del primer equipo, ves los 9 jugadores del filial que van a entrar en dinámica ya también de trabajo a las órdenes de Koeman, y claro, te das cuenta enseguida de que en esa lista de 20 futbolistas no está Ilaiz, que es evidente que debía estar porque es un jugador que a Koeman le gusta mucho, que tuvo su protagonismo en el tramo final de la temporada. De hecho, pasó claramente, por ejemplo, por delante de Riqui Puig. Pero el tema es ese, que Ilaiz acaba contrato en 2022, que la negociación para renovarle, que estaba en marcha, está encallada porque sus representantes no han aceptado la propuesta del club, y el club ha decidido fijar posición y que hasta que no arregle el asunto, hasta que no se arregle esta situación, de momento Ilaiz va a trabajar con el filial. Yo he un poco sobremojado porque ya en 2019... cuando era cadete este futbolista, la renovación fue complicada. El club ahí acabó haciendo un gran esfuerzo, rompiendo el límite que se imponían en el fútbol base en aquel entonces para retenerlo. Fue una renovación de récord. Su representante entonces era John Barnett, el mítico John Barnett, el representante de Bale.
De Bale, sí.
Y ahora, bueno, tampoco está siendo fácil. Veremos cómo acaba el asunto.
Y está, por supuesto, que es un tema muy debatible y muy analizable, y lo haremos en el Oasis de Libertad, la situación de Pedri. Claro, aquí cada uno defiende sus intereses, eso está claro, y todo el mundo quiere contar con Pedri, pero también su club, que es el que le paga. Y jugar la Eurocopa después de la traca que se ha metido esta temporada y jugar los Juegos Olímpicos, pues prácticamente le deja sin vacaciones. Y ahí sí que Koeman ha sido realmente claro, ahí no estaba en absoluto de acuerdo.
Sí, 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 ahí Koeman ha sido claro también, ha opinado lo mismo un poco en la línea de lo que dijo Guardiola hace unos días, y el argumento ha sido prácticamente el mismo, ¿no? Que jugar dos grandes competiciones de selecciones en un verano, sobre todo para un chico de solo 18 años y que además lleva toda la tralla que lleva durante toda la temporada, que ha sido uno de los jugadores más utilizados por Koeman durante toda la temporada, también Luis Enrique le ha utilizado en todos los partidos en la Eurocopa. Jugar dos competiciones en un verano para Koeman es demasiado. Y además Koeman ha dicho esa frase un poco de, bueno, además las Olimpiadas, claro, ha tirado un poco de argumento de futbolista, ¿no? De las Olimpiadas tampoco son tan importantes, para mí lo importante es un Mundial, una Eurocopa, eso sí, pero ha dicho Koeman que los Juegos Olímpicos eran una cosa más de atletismo, de natación que de fútbol, pero sí ha dejado muy claro que para él, o sea, que no le gustaba nada que Pedri tuviera que acudir también a los Juegos Olímpicos.
Muy bien, pues mañana hablaremos del estreno del Fútbol Club Barcelona. Mañana nos cuentas. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. ¿Y por qué no firmas un nuevo contrato Leo Messi? Lleva 9 días sin club. Si no ha firmado por otro, está claro que su deseo es seguir en el Barça, pero los enormes emolumentos, o el enorme emolumento del argentino y la precaria situación económica del club hacen que se esté buscando la forma de cuadrar las cuentas para respetar el fair play financiero. Y ahí irrumpe la figura de Alcalá, porque Alcalá, en ese entramado económico, no es nada fácil incluir el contrato de Leo Messi, y el Barça, bueno, va a tener que maniobrar, ¿eh?
Bueno, hay que hacer mucha ingeniería financiera, seguramente, pero hemos estado hablando esta tarde con fuentes que conocen lo que se está cociendo y lo que está negociando el fair play financiero entre la Liga y el FC Barcelona. Y por resumir, y para los aficionados, para que lo tengan claro los aficionados del FC Barcelona, el Barça, Joseba, va a necesitar ingresar en torno a 200 millones de euros este verano en traspasos, para cerrar perfectamente de una forma legal con la Liga la continuidad de Leo Messi. El Barça tiene que saber los oyentes que puede dedicar a Messi el 25%, una cuarta parte de lo que ingrese en traspasos este verano. El 25% de lo que consiga ingresar el Barça, el 25% lo puede dedicar para el salario de Leo Messi. No más, porque el Barça, con una situación económica muy, muy delicada, está bajo control de la Liga. Si Messi continuara ganando en la próxima temporada lo que ganaba hasta el 30 de junio, 60 millones de euros, si mantuviera el contrato, si no fuera una renovación a la baja, el Barça tiene que ingresar 240. Ingresa 240, el 25% es 60, y entonces Messi estaría en el mismo nivel salarial que tenía hasta ahora en el FC Barcelona. Si Messi se baja el sueldo, como creen algunos que finalmente ocurrirá, por ejemplo, se baja de 60 a 50, el Barça tiene que ingresar entonces 200. El 25% es 50 y ahí estaría la posibilidad de continuar contando con el argentino. Que se queden con ese dato de que el 25% de las ventas, el 25% de lo que entre en caja este verano, es lo que puede destinarse al argentino. Estas fuentes, Joseba, nos han indicado durante la tarde que ellos creen son fuentes muy metidas en la negociación con el Barça. Creen que Messi va a renovar a la baja. Yo sé que hay gente que esto no se lo cree porque Messi es Messi y es el último contrato con el Barça y, bueno, pues a nadie le hace gracia bajarse el sueldo, pero estas fuentes, muy conocedoras de lo que está pasando, creen que Messi va a renovar a la baja y que no va a ganar en su posiblemente último contrato con el Barça lo que estaba ganando hasta ahora de 60 millones al año. Estas fuentes nos dicen también que la Liga va a ser inflexible. Inflexible es que no se puede hacer ninguna excepción por muy estrella del FC Barcelona o por muy bandera del campeonato español que sea Leo Messi. La norma es la norma, el 25% es el 25%, si el Barça lo cumple fichará o inscribirá a Messi y si el Barça no lo cumple, no inscribirá al argentino. Eso dicen fuentes de la Liga. Y nos dicen también que los contactos de Laporta con la Liga, con el control económico de la Liga, son prácticamente diarios para intentar encontrar una solución que puede tardar todavía algún tiempo, porque ya digo que hace falta ingresar en caja en torno a 200 millones de euros. El Barça ha hecho algunas operaciones, Joseba, de jugadores muy, muy, muy secundarios este verano hasta el momento. Hay unos ingresos por ahí de en torno a 30-35 millones de euros. Eso, evidentemente, no vale para nada. Bueno, hay que seguir sumando y hasta que no se llegue a esa cifra de en torno a 200, no va a ser posible que la Liga inscriba a Leo Messi.
Claro, es que estamos hablando de una cantidad que entraña ahora mismo una dificultad enorme, ingresar 200 millones de euros. Para eso te tiene que desprender de jugadores que tienen un peso específico muy importante ahora mismo en el Barça. Claro. Pues no estás hablando de Coutinho, cuyo valor en el mercado se ha reducido considerablemente. Y por eso se está hablando de la figura de Griezmann, la posible salida de Griezmann.
Claro, sí, sí. Hay gente que te apunta que efectivamente el jugador pues más fácilmente o que más ajustaría esta operación, por el que sacarías un dinero que te acercaría a esta cifra, evidentemente sería Antoine Griezmann. Y bueno, pues yo no sé si finalmente se concretará ese interés del Manchester City, si se irá a la Premier, si se quedará en el FC Barcelona, pero es un jugador. Coutinho también está ahí, Dembélé también está ahí. También, por cierto, bajarse el sueldo, grandes estrellas del FC Barcelona. No solamente es ingresos por ventas de jugadores, sino también ahorro en fichas de jugadores. Si se baja una parte importante de la ficha, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez, etcétera, Koeman, el entrenador, etcétera. Todo eso también suma para el control económico de la Liga. No sé, yo creo que esto llevará, según me dicen, algún tiempo todavía. Que no haya demasiada ansiedad si pasan los días. Son 9 días sin contrato de Messi con el Barcelona. Pues a lo mejor son 15, a lo mejor son 20, a lo mejor son 30, porque hay que cuadrar una serie de números. Y sí, efectivamente, fuentes cercanas a todo esto a mí también me han comentado que el nombre que está ahí, Antoine Griezmann, podría ser la clave de bóveda de toda esta operación. Sí.
Yo insisto en que por el bien del jugador y por el bien del Barça y por el bien del fútbol, que no le pase nada a Leo Messi, por ejemplo, en el partido de mañana.
Bueno, claro, claro. Claro, es que, claro. Es que eso, bueno, por eso, eso ya va por otro camino.
Ya, pero ese es el riesgo que se corre cuando uno no tiene contrato, ¿eh?
Claro, claro. Es que ahora mismo no estás cubierto porque ahora mismo estás sin contrato, claro.
Ahora mismo no tienes club, o sea que cuidado con estas cosas. Ahora mismo vamos a la Real Cara, no te muevas, en el Oasis de Libertad de todo este asunto. Pero antes, vamos a saber lo que dicen los oyentes en las redes sociales. Isaac Avilés, no sé si llamarte Morris o llamarte Larry. ¿Algún día le contaremos a la audiencia lo de Larry?
Sí, sí, puedes contarlo, sin
vale,
problema.
Que lo cuente Arauz un día.
Sí, es
que lo cuenta con mucho arte. Vale.
Pues muy buenas noches, Joseba. Aquí estoy leyendo todo lo que nos escriben los oyentes en el 637-230010, que tengo que decir que están muy activos y comentando mucho, sobre todo hablando de Leo Messi. Y dice uno, por ejemplo, que el Barça sin Messi tiene un futuro muy oscuro y harán todo lo posible para que siga. Es el esfuerzo que merece el mejor jugador del mundo, ni más ni menos. Otro dice, ahora resulta que todos los futbolistas del Barça tienen que hacer un esfuerzo, excepto Messi, que quiere mantener su supercontrato. Esto es lamentable. Y otro dice que Messi lleva años pidiendo un equipo competitivo y en vez de aceptar cobrar menos, obliga al club a desprenderse de todo lo que tiene para poder pagarle. Así que así complicado. Si Messi quiere seguir en el Barça y es tan culé, que se rebaje el sueldo por su equipo del alma y deje de exprimirle, decía otro. Y otro decía, hablando de la Copa América, dice, creo que Brasil es favorita, pero sería muy gracioso que el primer título de Messi con Argentina fuera sin ser jugador del Barça. Hablando de esto, de Messi y de Argentina, decía un oyente que Messi ganó el Mundial Sub-20 en 2005 con Argentina. El Mundial que se celebró en los Países Bajos, dice, allí fue bota de oro, fue balón de oro, así que sí ha ganado algo con Argentina, aunque
estamos
no haya sido con la absoluta.
Hablando de la absoluta, claro.
Eso es.
Evidentemente.
Y por último, Joseba, dice un oyente, mira, no he salido a tomar nada para escuchar el último Oasis de Libertad en directo. Nada de podcast, quería escucharlo hoy, así que espero espectáculo del bueno.
Pues se lo agradecemos muchísimo, aunque corriendo los tiempos que están corriendo ahora mismo, casi casi es mejor quedarse en casa, porque las calles están, sales aquí de la radio y te encuentras con gente, no, mareas de gente en los establecimientos hosteleros, así que cuidado, cuidado, que los datos que está reflejando el COVID en las últimas horas están siendo nuevamente muy alarmantes. A Leo Messi y a toda esa gente que no hace caso de los consejos, le convendría darse una vuelta por Berti y seguir el consejo que nos da todas las noches Gema Santos. Gemita.
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Berti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa. Y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en Berti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Berti en tu seguro de coche. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Pues nada, en 3 minutos abrimos el Oasis de Libertad en el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
El toque de queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
No, hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes, pasan 2 meses. Y son 2 meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web o app.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos a ello, a ver qué tal están hoy los integrantes del Oasis de Libertad. Está, por supuesto, Alcalá. E incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Rañaga. Qué ilusión escucharte.
Pues sus, vaya, parecías el león de la metro. Qué barbaridad.
Estoy excitado.
Estás excitado. ¿Dónde has estado hoy?
He estado en un acto extraordinario de la presentación de la última añada de Don Peñón.
¿En serio?
Sí, en Barcelona. Oh. Una cosa magnífica. Una cosa que, además, he descubierto cosas de todo lo que es la elaboración, la fabricación y demás del champán. 13 años de pelea para presentar esto con el señor Ben Sancharno, que es el jefe de cava de toda esta marca francesa tan extraordinaria. Y entonces, entre uno de los cuatro chefs que había estado aquí, que era Costa, que es un oyente nuestro, imagino que debe estar ahí enchufado, que nos espera en Denia, y ha sido un acto maravilloso.
Sí, señor, ha puesto un tuit, vamos, súper cariñosísimo.
Sí, hombre,
nos
hemos dado un abrazo ahí, mascarillas mediante y todo.
Sí, sí, además ha dicho que te ha visto, ponía que te ha visto en alguna ocasión, pero que no se ha atrevido a saludarte.
No, generalmente los que te ven te sacuden, pero este no creo que me agrediera. Coño, ha sido hoy fantástico, ¿no?
Oye, ¿qué hacían Mala Cloche y el pibito Ribot allí?
Pues están metidos en el tringao, chato, estos son gente. Mi yerno y el otro es gente que conviene tenerlos a favor.
Es verdad. Qué grandes. Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Nosotros muy bien. ¿Y tú?
Bueno, como decía Víctor Fernández, un poquito mejor que muerto, pues igual.
Pero bueno.
Pero por
está,
favor.
Está siendo complicado. Pero bien, ya no queda nada.
¿Está siendo complicado el qué?
Bueno.
Eso.
Los preparativos.
Hemos vendido la exclusiva.
Todavía no.
¿Y a qué esperamos?
Todavía no.
Si lo primero que hay que hacer cuando uno se casa es tratar de vender la exclusiva.
Todavía no. No estoy todavía metido en
eso. Tomás, empieza a negociar eso.
Bueno, es que me parece.
Tiene que verlo Tomás. Tiene que verlo. Fermín, pero es que Tomás está ocupadito con.
Escúchame, sí, yo es que tengo otra cosa lamentable que no quiero ni acordarme. si nos ocupamos Fermín y yo, el contrato de Messi es FIFA.
Ahí sí que cuadran las cuentas perfectamente, ¿verdad?
Vamos, nos tenemos que poner a ello, ¿eh?
El de la amistad se pone manos a la obra y hay dinero para
estoy
todos.
Estoy más preocupado, Joseba, porque estés como en casa, que es como vas a estar.
Hombre, es que aquel oyente o aquella oyente que no lo sepa, hay que decirle que el próximo viernes a la 1:00 p.m. se casa Huguito Ballester.
¡Qué barbaridad!
Sí, señor.
Todo lo casan, ¿eh?
Sí. No pensaba yo que íbamos a pasar por esto. Fíjate.
Yo tampoco. De hecho, todavía sigo en ello. Todavía sigo en ello.
Pues
mi abuela decía eso. Yo me acuerdo de niño y decía, abuela, ¿tú crees que yo me casaré? Y me decía, hijo, todo lo casan.
Sí, ¿no?
Bueno, pues ya es evidente.
Sí. Bueno, y habrá que hablar de ella.
Magnífica, yo, ¿no? Escúchame.
Que es la que
magnífica
verdaderamente importa.
Tomás puede hacerlo. Tomás
incomprensible, puede hacerlo. Incomprensible que una muchacha de esa galanura.
Una insensata.
Exacto. Una mujer de esa prosapia. Pero bueno, hijo mío, el amor es el amor. Sí, la sí. Mujer.
Estamos hablando de Elena, por supuesto. Que es
una gran mujer.
La que va a ser la gran protagonista de la boda de
sin duda.
Lo siento, mucho
Hugo,
pero.
Y el padrino.
Y el padrino también. El padrino, pero el padrino en el momento en el que entre la iglesia y tal. Luego ya a partir de ahí el padrino.
Bueno, no te creas, ¿eh? Está teniendo sus momentos también. Está teniendo su
mensaje.
Y merecido, ¿eh? Y merecido.
Mensaje el Fermín.
De Fermín, ya está ahí, Fermín, ¿no? Negociando. ¿Qué dice?
Que está el contrato redactado para firmar a la vuelta de la 1:00 p.m. No lo ves, Ballester. Si eres un. Vamos.
Yo lo firmaría mañana, ¿eh?
No te enteras de nada.
Yo lo firmaría mañana.
Está
no vaya a ser que.
Está firmado.
Vale. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, aquí preparando cosas.
¿Cosas?
Sí, entre el tour y los juegos y el club, pues estoy entretenido.
Uh-huh. Luego sí, vamos sí. A hablar con Quique y hablaremos de la victoria de Mark Cavendish. Tú también eres de los que está. Es que hay gente que está mosqueada realmente porque Cavendish haya igualado el récord de victorias parciales de Merckx.
No, para nada, a mí no me parece.
Bueno, Arauz es uno de ellos. Decía, es que no puede ser que Mark Cavendish tenga el mismo número de victorias que Merckx. Digo, bueno, ¿y qué culpa tiene el hombre? Bastante claro. Ha hecho con ganar las mismas que Merckx, ¿no? Que va a ganar más, por cierto.
En los Laureus, no sé si os acordáis, si algún día seguisteis la gala de los premios. Solía haber, no sé si existe todavía la categoría o no, un premio al mejor comeback, a la mejor vuelta a la vida competitiva, sí. Y yo creo que la de Cavendish es opositora, porque estamos hablando de un ciclista que estuvo bordeando la retirada y que está en este Tour por la baja de última hora de Sam Bennett.
Sí, señor. Y es que además...
Con 36 castañas.
Cuando ganó la primera de esta edición del Tour, se puso a llorar como un niño. Vamos, que este hombre no pensaba ganar
sí,
más.
Sí, pero
más
ahora se viene arriba en zona mixta y pega unos parlaos ahí, que es muy expresivo además, y la verdad que lo está saboreando todo como si fuera un juvenil, y no lo es, ni mucho menos.
No, ni mucho menos, pero fíjate que le quiten lo bailado al hombre.
Sí, señor.
Juan Gato, la Gato.
Buenas noches.
¿Qué le has liado en la familia para estar hoy en el Oasis?
Macho. Pues me he venido a Castelldefels, aquí sí. a hacer honor a Leo Messi, que es donde vive habitualmente. Uh-huh. Y claro, para conectar...
Pues la familia es vecina de Leo Messi, vivís sí, ahí sí, puerta sí. Con puerta, ¿no? Sí, chalet con chalet, quiero decir. O sea,
cuidan de los chavales.
A 200 kilómetros de chalet. Estoy en la parte noble, pero no tan noble como la de Leo Messi.
Ya.
Entonces, para conectarme con el Oasis, pues tengo que... Primero probar el router de la suegra, luego el de la amiga de mi mujer, luego el de la cuñada, y al final te hemos conectado.
Y al final te has quedado en la casa de la amiga de tu mujer. Eso seguro, vamos. Al de la suegra no ha sido.
Antes se pedía sal y ahora se piden datos, ¿eh? Tienen nariz.
Pero escúchame, el humo de la cachimba llega a la casa de los Messi.
Habrás llevado sisa, ¿no?
Tenemos grandes amigos que ya se han tomado la cachimba antes de que empiece el Oasis de Libertad.
Pero hay ese aroma se llega hasta casa.
La cachimba no se toma, Gato, la cachimba se fuma.
¿Ah, sí?
Hombre, digo yo, o tú te la comes.
Escucha, el que
el
no sabe.
Bocadillo de cachimba.
Ahora entiendo tantas cosas.
El que no sabe.
Si es que
dígale.
Es
Es que bueno, se toma la cachimba, pero al final sí. Estás en casa de quién.
En casa de la amiga de mi mujer. ¿Cómo lo sabes,
Es una gran metáfora de la vida.
Totalmente.
Seguro que en casa de la suegra el router ese.
Lo han echado.
El router ese está. Vamos, funcionaba mejor que la NASA. Sí. Pero ha dicho, no, fatal.
Luego te mando la foto del router.
Y ha dicho, fatal. Y ha ido a casa de la amiga de la mujer y ha dicho, sí, aquí sí. Y seguro que tiene la mitad de cobertura que el otro.
Es que hacen barridos. De maravilla. Estoy aquí sentado, tengo un cubata y la van a traer ya.
Sí.
Hay que despedir la temporada a lo grande, ¿no?
Bueno.
Ay, por cierto, enhorabuena a los premiados, ¿eh? Por lo que os toca.
Por lo que nos, ¿no?
Claro, bueno, yo lo digo a vosotros.
No, pero lo que digo es lo que nos. En este caso, más que nunca, hay que utilizar el plural, el plural
estático. A alguno de vosotros os toca más, desde luego.
Bueno, claro. Nos toca a todos igual, oye. Aquí bueno. Toda la familia, cuando vienen bien dadas, es de toda la familia. Que luego, cuando vienen mal dadas, también lo sufrimos todos.
Los números de Oasis son increíbles. Están ahí, Joseba, ¿no?
¿Qué dices?
No seas modesto. Que los números de Oasis son increíbles, que no seas modesto.
No tenemos números de Oasis, o sea que...
Eso no computa, ¿no?
No, computa de lunes a viernes. pero no sabemos lo que computa el viernes, que el viernes que es un día
mucho,
en teoría de mucho. Menos audiencia.
Mira, no, no lo sé, yo sé, pero la Legión
un millón y pico vi yo en un...
La Legión de Giles es tremenda.
En un tarot.
En un documento oficial que me pasó Barrio Canal, sí. Los viernes andaba por 1.100.000, sí, luego se hace la media y sale 825.
Luego porque el resto de la semana baja, claro.
De lunes a jueves baja un poquito más, aún así se mantiene muy bien, 825 de media, pero el viernes es una cosa... Disparado.
Un millón solo en Valencia, ¿no?
Y en Sevilla. Tomás, solo te diré, Tomás, que en Valencia tanto el partidazo como tiempo de juego son líderes.
Pues claro, ¿es que estoy mintiendo o qué?
No, local, por eso te lo digo. Local.
Pues ya está, pues si yo tengo local, datos también, gracias.
Joder, pues eso en Valencia es un sorpaso importante, ¿eh?
Claro, favor, hombre,
bueno, es en todo el país, sería. Evidentemente.
Ya llegará el otro sorpaso, pero bueno, de este hay que presumir.
Bueno,
pues disfrutémoslo, y sobre todo los oyentes, claro.
El próximo, ya os adelanto, que somos el cuarto de tres. el mangazo va a venir Sterling.
Bueno,
Sterling va a venir ni con bar.
Hasta Navidad seguirá vigente este, así que mira.
Hasta Navidad,
diciembre, o sea que mira.
Bien.
Y incorporamos por último a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hombre. Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Dónde? Le oigo ahí de fondo a Emilio, pero no le oigo en antena. Emilio.
Sí. Hola, ¿qué tal?
Ahí estás, ahora.
Estupendo.
Sí. ¿Qué tal, Emilio?
Sí. Bien, estaba dando vueltas a esto que ha contado Alcalá.
Sí.
Y no, que no me... A ver, iba a decir no me salen los números, no. Lo que sí quería es que Alcalá me contase si el 25% de lo que el Barcelona debe destinar a Messi es el dinero que él va a cobrar o lo que le supone al Barça Messi. Porque sobre el dinero que ganaba, que ha contado Alcalá, del contrato que difundió El Mundo, de los 60 millones, al Barcelona le costaba 138.
Ya, hombre, pero...
Por lo tanto... Un momento. No. José Antonio, no estoy cuestionando tu información, estoy pidiéndote si... El 25% es solo lo que se lleva a Messi o lo que le cuesta al Barça.
Sí, según me cuentan a mí, lo que se lleva a Messi. O sea, el 25%...
Si el Barcelona necesita el doble, deberá de conseguir el doble cuatro veces para poder inscribir a Messi.
Bueno, yo creo que eso haría directamente inviable el tema de la, bueno, de la renovación,
claro,
porque
sí,
ya es difícil. A mí los datos que me dan es que si se mantuvieran las cifras del año pasado, en el que lo que él cobraba neto, digamos, en una serie de conceptos...
Sí, eran 60 y pico, y eran 138.
Efectivamente. Pero bueno, quédate con la cifra de 60. Muy bien, pues...
Pero eso no es lo que le cuesta al Barça.
Tienes que ingresar cuatro veces más para poder dedicar ese 25% a...
Sí, pero insisto, por eso hago la pregunta de si es cuatro veces más de lo que le cuesta, no de lo que ingresa. Messi, claro.
Te entiendo.
Es que, claro, si Messi en lugar de 60 accede a ganar 25, pues claro, serán 200.
Ya, pero si quiere, la pregunta pero si es, Emilio, seguir... ¿tú lo ves viable o lo ves inviable lo de Messi?
No. Si ya empezamos la conversación.
Sí, dale.
A ver. Aquí, por lo que yo sé y que está evidentemente que está en la línea de José Antonio, pero con cifras diferentes. O sea, primero está el tema de que es evidente de que Messi se va a reducir la ficha. Entre otras razones, porque parece también evidente que no tiene ninguna oferta.
Tiene.
¿Vale? O sea,
Tiene.
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 Tiene ofertas, Tomás.
Ah,
tiene.
Vale. Pues si tiene ofertas, entonces ya me callo. Vale. Pues,
sí, a mí también me han dicho hoy, Emilio, gente que conoce muy bien de lo que estamos hablando.
No, la gente de Messi no me sirve, ¿eh? La gente de Messi hace tres meses decía que tenía cuatro ofertas.
No voy exactamente por ahí. Lo que quiero decir es que ratifico lo que acabas de decir, que estas personas con las que el partidazo ha hablado esta tarde coinciden contigo en que Messi va a cobrar menos de lo que venía ganando hasta el 30 de junio.
Perfecto. Pero el tema está en que no es... O sea, lo que está dificultando la inscripción no es solo la inscripción propia, sino es el redactado y el tipo de contrato que le están haciendo, por cierto, un excuñado o el excuñado del señor Laporta, ese es quien está al mando de la redacción del contrato. Ese contrato, según parece ser, Messi sigue ganando dinero incluso después de dos años más de contrato con el Barcelona.
Claro.
Y sí, pero hay un problema gravísimo con Hacienda, que es cómo Messi puede estar ingresando dinero del Barcelona sin jugar en el Barcelona mientras juega en Miami. Y entonces, también, en el caso de Hacienda, por eso los asesores de Messi van con cuidado, en el caso de Hacienda, Messi no puede hacer tonterías porque ya no las próximas tonterías que haga con Hacienda ya no las resolverá con una multita.
Claro, ya tiene un warning, claro.
Yeah. ¿Vale? O sea, es decir, está en peligro hasta prisión. ¿Vale? Por lo tanto, hay que ver con cuidado cómo se hace el contrato. Entre otras razones, porque muchas de los contratos, como el de Piqué y el de otros que quieren hacer, que se ha diferido el pago a los años 24, 25, 26, veremos si esos jugadores están en condiciones de jugar y si pueden seguir cobrando, jugando o no en el Barça.
Claro, pero luego hay otras figuras que pueden contemplarse en esos contratos, que seas el embajador mundial del Barça o que seas el
muy bien, claro. Muy bien, pero si tú eres es igual, pongamos que Messi no juega y que es el embajador del Barça en el mundo, pero está en Miami jugando a fútbol con el equipo de Beca.
Bueno, pero
entonces ¿cómo puede cobrar del Barça? ¿O dónde lo declarará ese dinero?
Ese es el problema que lo que está mirando.
Claro, ese es un problema. Y después está el tema, como muy bien ha contado José Antonio, de que ahora están haciendo un rinconcito con Mateo Alemán y con Ramón Planas y con Rafa Juste y con Laporta, de que si ahora colocamos a este chico así, al margen de que tienen una querella de 5 años de contrato de Mateus que les pide 15 millones, que veremos porque lo han despedido con contrato en vigor, pero también está el tema de Griezmann, ¿vale? El tema de Griezmann le costó al Barcelona 122 millones de euros. O sea, ¿el Barcelona va a sacar 122 millones por Griezmann que acaba de hacer el ridículo en la Eurocopa?
Difícil.
No, difícil no. Es que por lo tanto, va a perder 40, 50, 60 para sacárselo del
centro. Claro, es que ahí está.
Sin amortización y sin nada.
Pero es que ahí está precisamente todas las dificultades que tiene el Barça para cuadrar ahora mismo las cuentas, claro.
Joseba, lo único que yo tenía que decir, agarrándome a la información que ha contado en la presentación Alcalá, es que con la información que ha contado Alcalá, Messi no jugará en el Barça el año que viene. Porque claro, si tiene que vender el Barça este verano por valor de 250 o, si se rebaja el salario a 50 millones, por 200 millones de euros, por mucho que quieras vender a Griezmann, no te da para alcanzar los 200 millones de euros.
Se puede hacer de muchas formas.
Claro.
Puedes vender a Griezmann, ha sacado ya un dinero.
Puedes vender a Coutinho. Claro, puedes vender
Coutinho.
Sí, pero que
son, puede bajarse, que son, puede bajarse la ficha a Piqué, que también son, con puta, son puede bajarse la ficha a Busquets.
200 millones de euros. Que sí, son 200 son millones de euros.
Sí, sí, son muchos, Hugo, muchos.
Por eso precisamente Alcalá decía que este asunto es muy largo porque hay que esperar a ver qué movimientos se producen en el entorno del Barça y cómo se cuadran las cuentas para que Leo Messi siga en el Barça.
Y sobre todo una cosa que me ha llamado, es lo que más me ha llamado la atención esta tarde durante la preparación de este tema, Joseba, es que la Liga va a ser inflexible. Que
no,
yo,
no solo eso.
Yo pensé un poco, digo, joder, ahora mismo, pues joder, sería un problema, o sería un problema de prestigio, incluso de imagen para la Liga, perder a Leo Messi, que es un poco el jugador bandera, ¿no? El jugador estandarte, no solamente del Barça, sino del campeonato español. A lo mejor Tebas. A lo mejor Tebas podría, no sé, abrir un poco la mano o ser un poco más... Y me han dicho que va a ser inflexible, que ingresa ese dinero para dedicar el 25% al contrato de Messi o Messi no será inscrito. Me he quedado bastante sorprendido, la verdad.
Pero es que eso, si me permites, hay una cosa que está que me la sé bien. La Superliga, los hombres de la Superliga tienen razón en muchas cosas que dicen. Después de un análisis profundo y de hacer darle cara de preguntar por ahí. Escúchame qué te digo. Messi ha tomado la decisión de quedarse. Porque la oferta que tiene del PSG es de locos. O sea, los 138 millones más. 5 años. O sea, si es por eso, si él quiere dinero, imagino que ha pensado lo que yo vengo diciendo desde el principio. ¿Cuánto dinero tiene Messi en el banco? No le interesa ese cambio a 34 años, la familia, bla, 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 bla. Es una pasta tremebunda. Al señor Wijnaldum, aguantar lo que os voy a decir, el Barça le daba 4,5. Le ha dado 11 el Paris Saint-Germain. Nueve. Ahora va a decir, si el 9, 11. O sea, vamos a ver.
El doble como mínimo.
Vamos a ver una cosa. Exacto. O sea, vamos a ver una cosa. Si la Liga de Fútbol Profesional al Barcelona cargada de razón, porque es que no puede hacer otra cosa. Es decir, mire usted, aquí claro. Es que puede salir el Eibar por fiesta una azulgrana y decir, sí, bueno, claro. ¿Yo qué hago? Bien, eso no tiene más remedio. Pero aquí resulta que los señores estos del PSG, club estado como el City, del que hablaremos luego, hacen lo que les da la gana, porque la Federación Francesa mira a otro lado. Oiga, estamos en una... El Barça y todo el fútbol español está absolutamente huérfano.
Pero desde hace muchos
años... Vamos a ver, escúchame, acabo. El Paris Saint-Germain, con unas deudas de 300 kilos de pérdidas de este año y una cosa parecida el año que viene, acaba de fichar a Sergio Ramos. 11 kilos, dices, ¿no?
Juan Antonio, quiero añadir a la información de... No, a la insistencia correcta y válida de Alcalá sobre que la Liga no se va a mover de ahí, que la Liga ya se lo ha hecho saber a la familia Messi. O sea, no es solo que Tebas le ha dicho a Laporta esto va de este palo y no me muevo. ¿Vale? O sea, es decir, la familia Messi ya sabe que la Liga no miente y no se va a tirar
pero,
atrás.
Pero escucha, Emilio, lo sabe desde el primer momento.
Claro. ¿Vale?
Entonces, él dice, oiga, yo...
Es decir, entre otras razones, porque no puede. Porque la Liga, como acuerdo. Dice Tomás, está formada por 20 clubs y 19 lo están mirando.
Pero, claro, hombre, pero además cuando ha habido descensos provocados por no haber cuadrado las cuentas, estaría bueno que ahora hiciera la vista gorda con algún
club. Ahora, Messi tomó esa decisión. Rompió el fax, lo quemó, volvió, jugó un año y te quedó. Ahora bien, el que tiene que resolver esa situación es el Barcelona. Los de fuera no tienen esos problemas.
Claro, porque
el Manchester City, que es otra vergüenza terrorífica, como es el PSG. Oiga, si estás hablando de colocarle a Griezmann.
Además,
¿dónde está el fair play?
Oye, una cuestión que quería plantear. Vamos a ver, en este escenario que estáis hablando, que a mí me resulta que es inviable a todas luces. ¿Messi va a ser capaz de aguantar? Porque yo no creo que si el Barcelona consigue hacer esa ingeniería financiera, no creo que lo haga en dos días. Igual se dilata hasta finales de agosto. ¿Va a aguantar eso Messi?
Gato. Aquí se parte de un punto, ¿vale? Aquí se parte de un punto que es el que defiende Tomás, que es que Messi ya ha decidido.
Es que eso es fundamental. ¿Vale? Claro.
Es decir,
es que cuando, si no ya hubiera firmado por otro, no iba a estar un montón de tiempo sin contrato.
Oye,
claro.
Lo del PSG es brutal.
Cuando digo que Messi ya ha decidido, es que ha decidido, como Tomás y yo, pero especialmente yo, desde Navidad vengo diciendo, ha decidido, entre otras razones, porque a mí, quien me lo dijo así, y lo puedo contar porque lo conté entonces, fue José María Minguella, porque Messi ha decidido que quiere tener un año y más ahora que juega la final mañana de la Copa América, es decir, que parece ser que Argentina se está viendo algo, ya ha decidido tener un año tranquilo de aproximación al Mundial de Qatar, que es su gran apuesta, al margen de la Champions y la Liga del año que viene con el Barcelona. Como ya ha decidido, Gato, yo creo que va a esperar. Ahora bien, hay una cosa que es, primordial, que es aquella que ya surgió cuando se hizo público el contrato de Messi, que es el griterío que se formó en el mundo, en España, pero menos griterío en Cataluña y en Barcelona respecto a que alguien como Messi le costara al Barcelona 138 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque precisamente aquello que otros muchos o que mucha gente y muchos culés denunciaron es lo que está metiendo en problemas al Barcelona en estos momentos para poder inscribir a Messi, que es que las fichas desorbitadas de los tíos que no son Messi.
Claro. Y las cantidades que se han pagado en los fichajes que luego han resultado nada fructíferos.
Y donde tienen que meter mano también, porque el desafío que tiene el Barça este verano. Claro.
Es decir, la frase que se hizo eslogan y que se puso de moda por parte de los Messi y de los defensores de Messi y tal, es que este chico se gana lo que merece, es que este chico genera lo que se merece
y lo que hay que mirar es lo que ganan los demás, lo que ganan claro, los demás, Emilio, y que no lo han generado.
El Barça tiene una pirámide económica invertida y ha igualado.
No, lo digo porque nadie está cuestionando nada de Messi.
No, que quiero decir que ha igualado a jugadores, un par de escalones por debajo de Messi, evidentemente, a nivel económico, pero ha igualado al alza a jugadores que evidentemente estaban por encima de sus posibilidades económicas, y ahora es lo que está pagando. Yo es que sigo reiterando mi mensaje. Con la información de Alcalá, Messi tendrá que aceptar la oferta que dice Tomás del Paris Saint-Germain. Porque con la información de Alcalá, Messi no puede ser inscrito. El Barça
yo creo que no, Hugo.
200 millones de euros.
Yo creo que no, Hugo. Tú lo ves difícil.
No, Alcalá, dímelo tú.
Dime
ahora mismo, haz las cuentas de la lechera. Dime que si habéis valorado en Griezmann, que es el mayor talento del Barça, digo del que más puede sacar en 60, no llegas.
No, pero no llegas. Pero escúchame, aquí hay una cosa clara.
Por 60 a Griezmann, por 50 a Coutinho, por 60 a Dembélé.
Alguien tendrá que jugar en el Barça, ¿eh?
Pero ¿cómo vas a vender por 50 a Coutinho?
Ansu Fati, Pedri y todos estos.
Sí, sí, pero que tienes que tener una plantilla, ¿eh? Cuidado.
El Barça ha decidido que se queda con Messi. O sea, no se plantea que si lo vende, o sea, si deja que se marche, se acabó el problema. Bueno. Yo renuncio a Messi, económicamente, como dijo en su día no sé quién, que fue el Tusqués, creo, o sea, no hay color. El problema es renovar a Messi, quedarte con Messi. Eso el Barça tiene asumido que lo va a hacer. Entonces tiene que vender. Coño, a lo mejor es que resulta de que, además de Griezmann, hay que vender a Ansu Fati.
Yo creo que, desgraciadamente, Griezmann no te da las cuentas, Tomás.
No, por eso te digo, ahora aquí, que el drama de todo esto son los 222 millones del
Bueno, pero no lo circunscribáis. No os quedéis solamente en el tema de Griezmann. Si se vende Griezmann por 60, son 60 más 8,5 que se han ingresado de Todibo, pues ya va sumando más otros 15 de Junior, va sumando.
No llega, como dice Hugo. Y luego una cosa.
Tomás, claramente, tienes que vender al nivel de Ansu Fati. Tienes que vender.
Bueno, Hugo, pues a lo mejor tiene que vender a ese nivel.
Entonces, pero a mí desprenderte de Ansu Fati ahora mismo para la situación que tiene el Barça, me parece que es.
O a lo mejor tienes que pegar
por el tejado.
A lo mejor tienes que pegar un tijeretazo importante porque se hizo mal en el pasado.
No, te lo tienen que aceptar. Que te lo tienen que aceptar.
No uno solo.
Contratos que los ha firmado el Barça, que está el jugador en su derecho.
No, Guas, aquí la cuestión es: ¿el fin justifica los medios? Es decir, ¿por quedarte con Messi vas a ventilar la plantilla?
No, pero gato.
¿Y qué haces? ¿Vendes a Messi? ¿Vendes no? Ya que ya no lo puedes vender, evidentemente.
Pero escúchame, es que el problema que
¿y qué te quedas con Coutinho lesionado, Dembélé lesionado, Ansu Fati, que no sabemos cómo vuelve? Ojalá vuelva en el mejor estado de forma.
La gran inflación, cuando se joroba el fútbol, es cuando el Paris Saint-Germain este del demonio, que cada día tengo más manía este y al City es una cosa que me pone muy nervioso, da los 222 millones. Entonces, Coutinho son 140.
Claro. El mercado de una forma
descontrolada. A más, que decía el Núñez, Dios tenga en su gloria, los fichas de estos muchachos. Arréglame, que soy campeón de todo, y es verdad, y tienes un lío tremendo. ¿Cómo se desatasca eso? Eso es terrorífico, porque el quitado los dos estos de Marras, oiga, ni el Bayern Múnich, ni el Milán, ni el Madrid, si lo meto ahí dentro, que se pusiera el Madrid cachondo con un jugador del Barça. Oiga, pero si no tienen dinero para pagar eso.
Oye, al margen del asunto de Leo Messi.
Perdona que te interrumpa una cosa solamente. Pues no, lo digo por aclarárselo a Gato, porque me encanta, como diría que me encanta que me hagas esta pregunta, que es, Gato, yo hace tiempo, pues tú lo sabes, y Tomás igual, pero yo hace tiempo que pregono que la solución del Barça es prescindir de Messi.
Hombre, claro, económicamente sí, eso, claro.
Perdón, por eso
te lo he preguntado, Emilio.
¿Y deportivamente?
Tanto económicamente como deportivamente.
Un momento.
Económicamente, seguro. ¿Cómo poderío en el vestuario, como todo. O sea, es decir, no hay punto cero, no hay revolución, no hay proyecto, no hay cambio. Si no lo empiezas de verdad con Enrique García, con Ansu Fati, con Pedri, con Ilaix y con toda esta gente.
Claro, pero
o sea, si tú decides, como dice Tomás, tú decides quedarte con Messi. Perfecto.
Pero nadie se atreve a decir eso.
Y el barcelonismo está dispuesto a atravesar travesía en el desierto de 4 años hasta que se haga un equipo.
Si se lo explicas, a lo mejor lo entenderá, pero como el único gamberro que sugiere eso.
No, sí, entiendo pues, perfectamente tu planteamiento.
Y si tú hablas con la gente dentro del club, a la que ya han despedido, a las que ya se han sacado de encima, buena parte de ellos te dicen que la única solución es prescindir de Messi y empezar de cero y pedir paciencia y hacer un gran
equipo. Si el barcelonismo está dispuesto a hacerlo, que lo haga, oye.
Yo entiendo, Joseba, que el gran aval de Laporta es su amistad, su llegada, su ascendencia sobre Messi, y va a luchar por eso. Pero a lo mejor Laporta se tiene que haber planteado, no, yo llego aquí y empiezo la revolución.
Sí, pero ¿tú te crees que no se habrá planteado? Una y mil veces.
Pues no.
Ya, pero...
¿Quién le pone el cascabel al gato?
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Es que
es muy arriesgado eso, ¿eh?
No, pero
yo la operación es muy arriesgada.
Lo que hemos comentado del 2006 en el Mundial, cuando Rosell me dice a mí, es el momento de vender a Ronaldinho, pero no tendremos valor. Lo hubiera clavado. Si el Barça en aquel momento vende a Ronaldinho, se acababa el problema de Ronaldinho, que acabó como acabó, que fue un señor que se decidió jubilarse del fútbol con 28 años, pues oye, ole, usted decide sobre su vida, pero no hay valor de hacer eso. El Barça ha decidido quedarse con Messi. Ahora tiene que arreglar un número tremendo, sabiendo lo que le estoy diciendo, que el fútbol europeo, y te vuelvo a lo de antes, hay que replantear un poquito el tema de la Superliga, de lo que dicen estos tíos de la Superliga, que no están desencaminados. Porque se te va a comer la Premier y el PSG este se te van a devorar. Porque ellos tienen lo que tú no tienes, que es todo el dinero del mundo.
Sí, sí, sí.
Las 12:30 en Canarias. Me parece muy interesante el tema de Pedri también, ¿eh? Me parece muy interesante porque además, no es por no mojarme, pero yo es que creo que todo el mundo tiene razón en este asunto.
Ah, sí. Es que ese es el problema, que todo el mundo tiene razón.
Claro, porque tú eres Luis de la Fuente y dices, yo, joder, que venga.
Pero tú eres
Ronald Koeman y dices, oye, habrá que darle descanso al muchacho.
Otra cosa es el calendario.
Teniendo razón todo el mundo, la opinión del jugador es la que cuenta.
Ah, claro. Exacto.
¿Qué quiere? Pero hay una cosa que no se puede discutir. Esto del calendario es un desastre mundial. O sea, tú no puedes ser que unos tíos, porque es Pedri, habrá alguno más por ahí perdido, que han acabado de jugar un 8-10 de julio, el 23 estén en Japón.
Sí.
Y el 13 de agosto, porque se le mete en la cabeza a quien se le mete en la cabeza.
Pero vos, eso sí que no tiene solución, porque llevas años.
Tiene solución que te has de replantear el fútbol. Y es verdad, creo que te vengo a repetir de la coña de la Superliga, que le estoy dando muchas vueltas. ¿Me entiendes? Naturalmente, dándole de comer al resto. Pero es que esto hay una cosa que ya no se puede aguantar. O sea, tú piensas una cosa que te digo. Eurocopa, Juegos Olímpicos, el 13 de la Liga. Nos vamos a Arabia a jugar la Supercopa. Venimos de la Supercopa, la Copa del Rey.
Imposible, Tomás,
seguimos con la Liga. El Mundial de Qatar. Paro. Esto es una cosa que...
70 partidos en las
piernas. No se puede aguantar.
También se podía haber hecho el planteamiento de que los jugadores vayan o a una o a otra.
Pues no, pero como quieren todo... Ya, todo eso que dice Koeman, tiene
los
razón.
Los planteamientos, ¿quién los hace? ¿El club, el jugador, el seleccionador?
El club, coño, que es el que traga.
Pero al final cada uno tira del brazo que más le interesa. Y lo que ha dicho Emilio, la cuestión es, ¿el jugador quiere ir? No hay más preguntas. Si el jugador quiere jugar la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, es que, además, yo entiendo que para decía Koeman, no, es que el fútbol en los Juegos Olímpicos no es lo mismo que el atletismo, da igual, son los Juegos Olímpicos.
Claro, ellos quieren vivir esa experiencia.
Y él quiere vivir esa experiencia.
Bueno, que hablabais antes final... de Messi, a Messi le veo yo ganar el oro en Pekín, le gana a Nigeria 1-0, estaba Mascherano, estaba Zabaleta, estaba el Kun...
No, Tomás, un equipazo del 92, el oro del 92 con Guardiola. ¿Qué me dices?
También, pero creo que Argentina venía de ganar ya en Atenas, que también vio el partido.
Aquí estoy de acuerdo con Joseba, que todos tienen parte de razón. Yo sé que al final lo que prevalece, lo que está por encima es el que paga, manda, y paga el club, y tendrá que tener un derecho, prevalecer el derecho sobre el jugador del club. Pero para mí, al final, el seleccionador está en su derecho legitimado a convocar a quien le dé la gana.
Y el niño
de participar
de ir. Claro, porque tiene 18 años, porque no sabe cuándo se le va a presentar otra oportunidad. Así, porque a los Juegos Olímpicos seguramente no pueda volver a ir, entonces al final se le juntan varios factores que dice, oye, pues yo descanso 4 o 5 días, a mí lo que me parece, que lo hemos denunciado durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo a pesar de los que digan que no, es que el calendario está mal hecho, empezando porque la Liga no puede comenzar un 13 de agosto.
Gracias.
Y ya está, por muchos motivos, no solo por el deportivo, por muchos motivos. Entonces, que no me cuenten milongas, que la Liga tiene que empezar el 13 de agosto. Que es cierto que hay otras competiciones que están de más, que es cierto que, como dice Pedro Martín, los partidos
partidos de selecciones son los que más se han incrementado y ha afectado al calendario? También, también habrá que revisarlo. La Liga de Naciones, ahora la Conference Cup, el no sé qué, lo otro, vale. Pero para mí, la Liga no puede empezar un 13 de agosto.
Espérate que pongan el Mundial cada dos años, que esa idea no se le va a la cabeza.
Y el Mundial de Clubes te lo van a meter 14 o 16 equipos. Entonces, si esto parece que lo normal no. a todos estos pensantes del fútbol, yo es que me quedo asustado. Porque claro, llega un momento que dice, bueno, estos señores, ¿cuándo no juegan? Es así. Yo claro. venía defendiendo sí, siempre
la teoría. Y en Navidades, pero ya no.
No, ah, ya no. Eso, yo defendía la teoría de que hay un 20% de partidos absurdos. Ya estamos en el 30%. Absurdos. No, no, es que no tiene nada que ver. A final de agosto de todo esto, volvemos a recuperar a Kosovo, el Granollers, sí. todo esto de quieren ir allí. El Amorebieta que ha subido también que ir al Mundial. Hombre, no me jodas.
Un porro. El Amorebieta en el Mundial sería un
claro, acontecimiento no extraordinario. Claro, ¿eh? Porque no se lo han planteado.
Con Miquel San José ahí, de capitán.
Tú dale San José. Dale si idea, venga.
Dígame, maestro, no puede ser, tío. Ahora, ¿cómo lo quieren así?
Pedri lleva muchos kilómetros, decía un oyente. Reconozco que tiene 18 años, que quiere jugarlo todo, pero debería descansar. Le va a perjudicar bastante no hacer una buena pretemporada. Hablando del tema Messi, decía un oyente, seamos sinceros, Messi sin el Barça es menos Messi y el Barça sin Messi no es nada, así que condenados a entenderse. Lo de Messi pasa en todas las empresas, decía otro oyente. Si tienes al mejor del mundo en tu plantilla y quieres conservarlo, pues paga, no hay otra fórmula. Por lo que ha contado Alcalá, es imposible que Messi siga en el Barça. A ver si se lo trae Florentino un año y por lo menos le perdono lo de Ramos, decía otro. Y otro dice, dejaos de líos, es imposible cuadrar las cuentas del Barça con ese contrato de Messi. Eso no es ingeniería económica, es hacer ilusionismo numérico. Vaya con la ONG Guardiola, regala a Eric García y al Kun Agüero a coste cero y ahora quiere pagar por Griezmann. Le falta meter dinero en una hucha. Y otro dice, una cosita que le gustará a Tomás Guas, si mañana Brasil gana, Bale tendrá las mismas Champions que Messi, con más goles que él en las finales, y Vinicius habrá ganado más que Messi a nivel de selecciones.
Por cierto, Vinicius ha jugado algo en la Copa América.
Pues no, para los juegos, ¿no?
Sí, ha jugado muy poco, Muy poco. Sí, muy y esto poco. Es lo que dice un oyente hablando del tema Messi a través de un audio de WhatsApp.
Lo que me puede preocupar de la renovación de Messi, que pueda que arrastre a la venta a Pedri, Ansu Fati y a Griezmann para poder intentar hacer un renovar el contrato. ¿Compensa o no compensa? Es mi pregunta. Yo no lo veo,
Pues son las dudas, las dudas, claro. Enormes dudas que deja ahora mismo la situación del FC Barcelona en ahora la víspera del arranque de la pretemporada.
Tengo un montón de digamos, que si no para el teléfono, claro, pues dice un oyente que si el Barça sin Messi no es nada, o sea, estamos ante los últimos 3 o 4 años de vida del Barcelona, ¿no?
Pues te voy a rematar con Joseba sabe
deja de existir, ¿no?
Cómo hemos preparado la información durante la tarde. A la pregunta en el chat que hemos compartido en el equipo del programa, en el chat que tenemos por WhatsApp, a la pregunta a esta persona, pregunta directísima, al final de toda la conversación, ¿tú crees que tendrás a Messi en la Liga Española el próximo año? Respuesta, ni idea.
Es que esa es la respuesta.
Claro. Ahí lo dejamos. 12:37, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ahora con los super tecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con super ofertas.
Como el 15% en primeras marcas de electrodomésticos y aire acondicionado LG, Samsung, Whirlpool, Fujitsu y mucho más.
Y un 15% en todos los televisores, todos.
Con envío y seguro gratis.
Solo hasta este domingo 11, super ofertas con nuestros super tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercon.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente. Siempre en movimiento, evolucionando. Con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente. Una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby.
Las 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad de este partidazo del viernes. Gato, ¿estás más tranquilo tras la ampliación de contrato del Cholo Simeone?
Ya lo estaba antes, pero era mucho más.
Claro, mucho más.
Sí, sí, sí.
¿Tenías dudas?
No, era una cuestión de plasmarlo en el contrato, pero esto estaba pactado y hablado desde enero. Ya con tus cosas, Antonito, con tus cosas y lo tengo que plasmar. Y de hecho, yo creo que el movimiento que ha hecho el Atlético de Madrid con esa ampliación de capital iba encaminado a eso. Y en el Atlético están convencidos de que la dificultad económica que tienen Madrid y Barcelona la tienen que aprovechar. Entonces han hecho un movimiento estratégico con esta ampliación de capital para poder renovar al Cholo, para poder mejorar el contrato de Oblak, el de Marcos Llorente, es decir, hacer una serie de apuestas, incluida alguna contratación que se está valorando en función de las salidas para ver de qué manera pueden hincar el diente otra vez a Madrid y Barcelona.
Es que yo no sé si eras tú, Tomás, el que decías ayer, si no estaremos ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid marque una época, no sé si muy larga o menos larga en el tiempo, pero la situación, el contexto puede pensar o puede invitar a pensar en ello, ¿no?
Yo te digo que cuidado, ¿eh? Vamos a ver, el mejor armado el año pasado fue el Atleti.
Sí.
No hablo de Europa, ¿eh? Que yo creo que Europa, despidámonos para tiempo. Me parece que no estamos al nivel de Europa, ¿no?
No.
Pero en el carralito nuestro, el Atleti yo lo veo más es un equipo armado, hecho, va a ir retocando cosas, tal. ¿Qué va a traer el Madrid? No lo sé. ¿Qué 11 tíos va a traer? Si el Barça no se va a traer a Messi. Yo digo que con la estabilidad del Cholo colocado puesto y el equipo que tiene, oye, yo pienso a un corto plazo, un 9, cuando van de Lautaro y todo eso, porque bueno, Suárez acabará un día u otro, pero el resto, es que el Atleti lo tiene muy
apañadito todo, ¿eh? Lo que es evidente es que la clave no era el Mono Burgos, desde luego.
No, hombre,
pero llegó a decirse.
No sea malo.
¿Qué querías? ¿Pegarle un zurriadazo al Mono?
No, pero llegó a decirse,
Emilio.
No, hombre, pero el mono es un tipo...
¿Pero no llega a decirse eso?
Pero es un tipo futbolero que se entiende con Simeone, joder, pues eso no
tiene que ver. Repito, ¿hubo sitios donde llegó a decirse que la clave era el Mono Burgos o no, en el equipo? Bueno,
de Tito Vilanova, que para descanse, criatura, que era la mano de que el Guardiola no sabía, era el título que lo llevaba.
Bueno, pues ya está,
eso ya sabemos, vale, eso digo, son aventuras, pero yo te digo, el Atleti me parece que estamos en un momento muy interesante, porque cosas raras no va a hacer.
No.
No va a hacer cosas raras, pues eso, con Simeone cosas raras no hace, y lo tiene colocadito allí, me parece como
hace cosas raras con el logo, con las camisetas.
Sí, el escudo no se toca, ¿eh?
Pero con
Huguito, el escudo no se toca, Hugo.
No,
pero con las camisetas que son horrorosas, son una
bueno, mientras gane partidos con esa camiseta.
El Atleti y el Sevilla como el montajito, lo que
como
tiene la casita
proyectos
hecha, las ventanas tienen sus cristales y el timbre funciona y todo va. A ver qué hacen los otros dos.
Son clubes que están en permanente fase de construcción, en el buen sentido, que siempre cada temporada hacen caje de bolillos para esas ventas estratégicas, para fichajes que rearmen el bloque, sigue incrementando cada temporada con dos o tres piezas que cambia el nivel competitivo interno para que los que están no se acomoden a pesar de ser campeones, y esos son proyectos, ha nombrado con total justicia Tomás al Sevilla, y para mí el proyecto por encima de todo es el del Atlético de Madrid, que aún así, como dice Tomás, creo que necesita alguna pieza, sobre todo un delantero centro, por lo que pueda pasar, pero que son equipos de autor. Y en este caso, lo que decía Gato, la ampliación de capital del Atlético de Madrid no es financiera, sino es deportiva, y se llama Simeone. Todo construido a imagen y semejanza del entrenador.
Y nos falta la irrupción del portugués, que todavía no ha mostrado nada de lo que se espera, que a lo mejor no llega, no lo sé.
Pero aquí ha ganado el Atleti.
Como rompa, cuidado.
Claro, en Europa ganó el Chelsea. Yo veía el equipo que han hecho todos los memes estos del Paris Saint-Germain. Coño, es la selección mundial eso.
Sí, sí.
O sea, a lo que tenía, le mete Ramos, Wijnaldum, Bueno, la coña, si no se va Mbappé. Pues,
Donnarumma.
Ahora bien, hay que verle a Raf. Hay que verle contra los locos esos de azul. Que no rematas dos veces y ellos te meten gol. Entonces, cuidado, porque aquí el Chelsea de aquí es el Atleti.
Eri, no te oigo.
No, estaba aquí escuchando atentamente.
¿El Lerense está en esta situación? ¿Es un bloque pétreo?
No, pero lo que le pasa al Atlético de Madrid es es un poco lo que le pasa al Barça con Messi, que el Barça prefiere tirar la casa por la ventana y renovar a Messi como sea que pensar en otra cosa. Para el Atleti es un alivio el renovar a Simeone cada vez que le tiene que renovar, porque es que yo creo que se dan cuenta que el día que se vaya es tierra quemada aquello.
Sí, pero ten en cuenta que aguanta a todos los jugadores del proyecto, o sea, salvo alguna salida que pueda haber.
Sí.
Y algo que traigan, pero el resto
sí, es lo mismo porque con ellos. Aquel que ha hecho las cuentas ha pensado en que a lo mejor con un estadio cerrado pues verá más complicado, ¿no? Y el Atleti ha ido vendiendo, pero es que claro, es que los grandes no venden, compran, y luego claro, si no ingresan por el ticketing y estas cosas que dicen, pues es normal que lo pasen mal.
Eri, el Atleti ha ido vendiendo por lo que decía yo anteriormente, evidentemente para el sostén económico, que todas las temporadas hay que hacer ingeniería financiera, como decía Alcalá, pero también para mantener el nivel competitivo interno, para los que están, no se acomoden y lleguen nuevos jugadores que vuelvan a elevar el listón en el día a día, en los entrenamientos, para luego competir en los partidos. Y eso el Atlético de Madrid, con el modelo Simeone, lo lleva haciendo desde campeonó por primera vez en su primera Copa de la UEFA, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, cuando tienes esa base sólida, esa estabilidad marcada y dirigida por un patrón que es Simeone, todo es mucho más. Y luego, evidentemente, los despachos dirán que Gilmarín y demás, no les niego el mérito tampoco.
No, Huguito, no digas, perdóname, pero tu discurso es impecable, pero no digas, y luego dirán Gilmarín, no, coño, el trabajo de Gilmarín.
No era peyorativo, Emilio, que quiero decir.
No lo sé, me consta, pero lo tienes que poner al nivel de Simeone.
Quería decir que lejos del césped, los que no quieran enfocar a Simeone dirán que Gilmarín, y yo firmaré debajo, evidentemente. evidentemente.
Mi gato.
Pero que esa simbiosis entre ambas partes está haciendo que el Atlético de Madrid, como dice Tomás, pues no sé si va a marcar una época ahora de hegemonía constante con títulos y mojándole la oreja al Madrid y al Barça, pero que por lo menos los cimientos están muy bien consolidados, igual que a un escalón inferior, pero no muy a la zaga, está el Sevilla desde Sevilla, hace años.
Sí, sí.
¿Y todo por qué es? Pues en este caso hablábamos de Messi en el Barça, de Simeone en Atlético de Madrid, y en el Sevilla está Monchi. Entonces, cuando todo tiene esa estabilidad, hace que fluya mucho mejor. Y para mí el Atlético de Madrid tendrá sus errores y tendrá fichajes de un... Hablaba ahora Joseba de Joao Félix. Pues justamente yo creo que el seguidor del Atlético de Madrid no tiene que tener miedo a la explosión de Joao Félix de la tardanza o del tiempo que pueda tardar, porque Simeone ha demostrado que tiene paciencia en ese sentido. Mientras que los jugadores aguanten y entiendan su metodología de trabajo. Hemos visto a Lemar, que después de 2-3 temporadas, lo dirá Gato, esta temporada ha sido un jugador importante. Entonces quiero decir que el Cholo no es sospechoso en eso. Otra cosa es lo que le ha pasado a muchos jugadores por el camino, que se han cansado antes de tiempo, porque no han aguantado la filosofía de Simeone. Si aguantan...
Hay otro estilo de jugador, que es el jugador del Cholo del Atleti de toda la vida, que ya está un poco cansado de lo mismo. O sea, que es verdad que todo lo que le exige el Cholo a según qué futbolistas en según qué zonas del campo, cansa mucho. Y hay futbolistas que se notan un poco encorsetados.
Pero también, Eri, hemos visto la versión más aperturista.
Eri, estarás hablando de Saúl. No veo otro jugador, porque, por ejemplo, Coque podría ser uno de ellos, porque lleva mucho tiempo con Simeone, desde que Simeone llegó.
A Coque
no lo veo cansado y lo he visto jugar por fuera, jugar por dentro, jugar más retrasado, jugar más adelantado. Y Coque siempre ha ido a mejor de la mano de Simeone. Y no quedan muchos jugadores, porque el Cholo, cuando ha olido que tenía que hacer un movimiento en el mercado para incrementar la competitividad y sacar algo de dinero, lo ha hecho con Godín, lo ha hecho con Felipe, lo ha hecho con Gaby, lo ha hecho con Thiago, lo ha hecho con todos los delanteros, o sea, quiero decir, lo ha hecho contigo.
Es que tiene una ventaja el Atleti y también el Sevilla con respecto a Madrid y el Barça, que no son estaciones término. Los futbolistas no ven a esos clubes que son muy grandes, no los ven como estación término, pero, amigo, ¿quién se va de Madrid y del Barça? ¿Quién se va de Madrid y del Barça? Muy difícil vender.
Y luego hemos asistido a
el que agota el contrato, el que no.
Empezando por las fichas, ya tú.
Sí,
claro.
Hemos asistido a la versión más aperturista de Simeone. Todos los que le criticaban de ser un tío del cerrojazo, del 0-1, del 1-0, no sé qué tal. Hemos visto al mejor futbolista de la liga, que ha sido Marcos Llorente, porque ha sido un.
No
un
dejudimiento, no, pero, un, pero un Gato, planteamiento de él, eso, de cómo Gato, tiene que colocar a los futbolistas, sí. Gato, eso es así, pero parece que también tu término de la crítica era la crítica que había que hacer, porque como jugaba el Atlético. Claro. Otra cosa es el paso
Escucha, sí, la crítica se puede hacer, pero ¿le fue mal? ¿No le fue mal?
Los datos le avalan. Oye, que toca mojarse. ¿Qué vamos, con Brasil o con Argentina?
Argentina, por favor.
¿Hay alguien que vaya con Brasil?
Yo.
Alcalá. ¿Quién ha dicho yo?
Lo sabía.
Alcalá. Simplemente por llevarlo la contraria a todos los que van con Argentina.
Yo voy con Brasil también. No.
Emilio.
Yo voy con Brasil.
Emilio, sí, Alcalá. Vale.
Yo quiero un mangazo inverso. El mangazo inverso es que atraquen a Brasil. Si ve en su casa. Si veo eso, me retiro.
Si fuese la Eurocopa, cabría esa posibilidad, ¿eh?
No, pero escúchame una cosa, es imposible. La suerte que tiene Argentina es que van a ver 7.000 personas.
Sí.
Y aún así los van a mangar.
Sí, 7.000 testigos.
7.000 testigos. Si se pone a tiro, los mangan. Es imposible. Pero claro, es que es lo que yo digo. Si es en Italia, en Wembley, lo mismo. Pero es que si fuera en Buenos Aires y en Roma, sería lo mismo. El mangazo es el fútbol.
Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián.
Fabi, vete.
Dile a estos quién va a ganar.
Sin cartera, Fabi, sin cartera.
Sin cartera, relojes, anillos. Vete prácticamente como tu madre de tapo.
Ve de amarillo, por si acaso.
Un asalto, ¿no? Un asalto.
Sí, va a ser un asalto extraordinario.
Al tren del dinero.
Limpio,
tren del dinero.
Limpio, sin dolor.
Procurar no llevar a Messi, que no lleve nada, que vaya ahí con lo justo, viene, no, con una bota sí, otra no.
Bueno, el árbitro será Ostojic. La verdad que no tengo a mano algún antecedente negativo.
Mejor.
La última vez.
Claro, porque así en el currículum solo va a
mañana. Mejor, claro, porque te sorprende.
No levanta sospecha.
Exacto.
¿No dicen que cuando llevas 25 partidos ganando seguidos es el que toca perder? Pues esto es lo mismo. Un tío impecable, ¡pam! ¡Bam!
Fabián, pues así, ojalá, está, ojalá, así está el patio ojalá, por este lado.
Bueno, ganamos o no, Fabi, ganamos o no ganamos, sí, ¿no?
Ojalá, ojalá ocurra. Soy más optimista que hace una semana.
Bien, Fabián, bien.
Sí, muy, muy optimista.
¿Habéis encontrado centrales?
Argentina no tiene mejor equipo que Brasil, y creo que ningún equipo del continente es mejor que Brasil.
Bien.
Y a Brasil se lo debería medir con algún equipo de la Eurocopa, porque me parece que el nivel de Brasil ameritaría un cara a cara, un mano a mano, con algún equipo de los importantes. Ahora, Argentina tiene tanta confianza de lo que pasó en el último partido, está tan bien anímicamente, está tan bien Messi, está tan bien el grupo, que me parece que quizás hay un apoyo emocional que te permita conseguir un plus que no te lo va a dar lo futbolístico.
La España de la Eurocopa.
Y yo creo, bueno, sí, es un buen paralelo, sí, es cierto. A ver, Argentina es un equipo inestable y de funcionamiento inestable. Ha hecho muy buenos primeros tiempos y ha hecho muy malos segundos tiempos. Claro, con Brasil un mal segundo tiempo te condena. La realidad es que tenés que hacer un partido lo más regular posible los 90 minutos. También creo que Brasil no es tanto como lo pintan, pero es un equipo de números terribles. Yo estaba preparando recién algunos detalles. A ver, Tite perdió un solo partido oficial desde que asumió, hace 5 años. En el Maracaná, Brasil solamente perdió el partido de 1950, que fue el maracanazo de Uruguay.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Del Maracaná no perdió nunca. Oh, ese partido perdió, solamente ese partido.
Es tal cual, sí, sí.
Todas las Copas Américas que organizó Brasil las ganó, todas, incluyendo la última.
Fabián, no cuentes más.
Pero bueno, las rachas están para quebrarse.
El reto para Argentina es extraordinario.
Sí. A ver, no quiero decir épica porque sería muy grande, pero sería...
Sí. No, sí que es épica, sí.
Hombre, ganar a Brasil y con esos números además que nos has contado y en Maracaná, hombre, pues evidentemente tendría su punto de épica innegable, claro que sí.
Fabián, una pregunta. ¿Es la mejor, el estado de Messi hace que sea la mejor versión de Argentina en los últimos años o no?
Yo creo que hay una linda mezcla entre un grupo joven. La selección argentina tenía un grupo de extraordinarios futbolistas, pero creo que el vestuario ya estaba con una sensación de impureza, por llamarlo de alguna manera. Creo que hacía falta oxígeno. Y el oxígeno llegó de la mano de Paredes, de Paul, Nico González, Guido Rodríguez, el mediocampista de Betis. Es decir, llegó con Emiliano Martínez. Y creo que Messi se siente que las responsabilidades ya no son todas de él, a pesar de haber hecho un gran torneo, y que tiene donde apoyarse. Y al mismo tiempo el equipo sabe que cuenta con una versión de Messi por lo menos de felicidad. Ya no se hablan de conflictos, no se hablan de...
No, ya no se le llama pecho frío, ya no dicen no. Que juegan los amigos.
Ya sí, es rubio, de ojos celestes, ya es alto, ya tiene la mujer más bella. Ya tiene...
No, y luego hay una cosa que yo creo mucho, Fabi, que es que no puede ser que Messi se vaya del fútbol sin ganar un torneo con Argentina. Yo si fuera brasileño estaría muy preocupado por eso. No es normal. Uno.
Sería injusto que el fútbol no le dé a Messi todo lo que Messi le dio al fútbol.
Pero... un torneo de selecciones. Es inconcebible, a 34 años no haya jugado. Si le vimos debutar en Alemania, tenía 12 años ya, le llevaron allá al Mundial y no de la misma manera. Yo creo que esas cosas pesan.
La verdad que sí. Yo lo noto con mucha confianza a partir de esta circunstancia. Creo que Scaloni... Que llegó bajo una nube de polémicas porque él era parte del cuerpo técnico anterior y se quedó a trabajar, y eso en el mundo del fútbol te condena, porque arrancás ya señalado, los famosos códigos, ¿no? Diciendo, bueno, sí. Vos tendrías que haberte ido con Sampaoli y te quedaste. Pero también debo decir que nadie quería asumir en la selección argentina, porque la AFA le hizo una oferta, no formal, pero una llamada telefónica a Pochettino. Pochettino estaba en el Tottenham muy bien, después termina jugando la final de Champions. El Cholo Simeone no quiere dirigir a esta generación de futbolistas. Yo creo que el Cholo esperará, ahora renovado, como han contado ustedes, pero yo creo que en algún momento esperará. Y después surge Marcelo Gallardo, que es, creo que por defecto, cuando hablo de defecto digo por imposición, porque es el mejor entrenador del fútbol argentino y de Sudamérica, alguien muy potable para dirigir la selección. Aquí hay un tema que quizás aburra al oyente español, porque tiene que ver con la inestabilidad institucional, una vez más, del fútbol argentino. pero de la suerte de que de la final de mañana también depende de la suerte del presidente de la AFA. Si mañana Messi levanta la copa, posiblemente el presidente de AFA mantenga su cargo, y si no, creo que habrá algún cimbronazo institucional, lo cual también te quita a vos como entrenador las ganas de dirigir la selección argentina, porque si vas a cambiar de presidente cada 2 o 3 años, claro, la realidad es que no podés tener un proyecto viable. En este momento estamos esperando que hable Scaloni, que retrasó su conferencia de prensa porque le jugó una mala pasada el tránsito en Río de Janeiro. Pero en este momento también, Joseba, compañeros, hay una fila de 300 personas en la puerta del consulado argentino en Río de Janeiro, por esto que contaba, que contaban ustedes recién. Se abrió la posibilidad de que haya público. El número exacto de público mañana en el aforo será de 4.400 espectadores. Son 2.200 del lado brasileño, 2.200 del lado argentino. ¿Qué requisito tenés que tener para entrar al estadio? Obviamente un PCR negativo de al menos de 48 horas de haber sido tomada la muestra. Para los argentinos, ser residente en Brasil, vivir en Brasil, acreditar que sos residente, tener un PCR que aproximadamente cuesta 300 reales, lo cual son más o menos 28 euros, y después, si no hay posibilidad de agotar las entradas, porque hasta ahora son 300, si hay 2.100 disponibles, porque hay 100 que van a ir de protocolo, presidente de la AFA, llegados, sponsor, digamos, todos ellos van a cumplir cerca de una cuota de 100 personas, las otras 2.100 se reparten entre residentes argentinos. Hasta ahora hay 300 acreditaciones, porque no es entrada, no es venta de entrada, no es venta de tickets, sino que te dan una credencial como si fueses periodista. Y hasta ahora solo se privilegia a los residentes. Si sobran, se va a empezar a privilegiar al resto. Ahora, ¿cómo haces para llegar a Brasil si en Argentina estamos viviendo una situación particular con el tema de entrar y salir a nuestro país?
Pues sí.
Por toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Este es el cuadro de situación. Partido donde mañana Argentina intentará romper esta racha, será la quinta final de Lionel Messi, 4 goles de los 11 que tiene Argentina, 17 tiros al arco, 5 asistencias, es el jugador que más asistencia ha dado en el torneo. Neymar tiene 12 goles Brasil, de los cuales metió 2 Neymar, también 17 tiros, 3 pases gol, y nunca Neymar perdió en el Maracaná, otro antecedente. Y se preguntaban por Vinicius. Vinicius jugó solamente 29 minutos en esta Copa América. 2 minutos contra Perú y 27 minutos contra Ecuador en un partido donde Brasil puso suplentes. Ese día no jugó Neymar, por ejemplo. Ese día no jugó Casemiro. Y ese día, con un equipo suplente, Brasil utilizó a Vinicius solamente 27 minutos.
Pues esos son los datos de Brasil y de Argentina. Contado, Fabio. A 25 Fabio, horas de que empiece la
final. No podías hacer una gestión para nosotros.
La 1:00, las 12 en Canarias. Vemos ya a Fabián, que nos tenemos que ir.
No,
Fabián,
que arrastre. Hablamos. No, Fabi, a las 12, que nos pongan el partido a las 12 en la española.
Me encantaría y lo llevaríamos en vivo por antena.
Claro.
Y tanto que sí. Mañana hablamos, Fabián, gracias, un abrazo.
Abrazo para todos.
Chao.
No sé dónde se espera el mayor mangazo, si en Wembley o en Maracaná. No es fácil, ahí te roban hasta las mangas de los tirantes. Cuando el dinero lo tenían Madrid y Barça no había problema, ahora que lo tiene el City y el PSG os parece una vergüenza, es llamativo. Eso, decía otro, crear la Superliga para Madrid y Barça y el resto de los equipos españoles que coman sopa. Sois muy listos, los del periodismo capitalino. Y por último, decía un oyente, Joseba, llevo tiempo pensando que el Cholo puede llegar a ser un problema para la economía del Atleti similar a la de Messi con el Barça. Y ojo, porque esto es un oyente hablando también de calendarios y los problemas que hay con tantos partidos.
Buenas noches, Joseba. Un saludo a la gente de el Oasis de Libertad. Aquí vamos camino de Mercamadrid. Si la UEFA pone y la FIFA el Mundial cada 2 años, más lo que dice Tomás Guá, lo del tema de los mundialitos de club con tantos equipos, la Supercopa de Europa, Supercopa de España, aumentando equipos, como la FIFA y la UEFA se dediquen a hacer semejante burra, se van a acabar, como decía Florentino, por cargar el fútbol.
La 1:02, 12:02 en Canarias, estamos terminando el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey. ¿Sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? EI. Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI. Energía independiente. Una empresa del grupo Galp.
Estoy tremendo. Estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador. Una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Exactamente. Iba a decir que estamos ya a punto de terminar el Oasis de Libertad, pero tenemos que irnos antes de nada al Tour de Francia. Y está Kike Iglesias, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches a todos.
Sobre todo para saber qué importancia se le ha dado allí en el Tour la victoria de Marc Cavendish y el igualar el récord de Dimers.
mucha. El caníbal le llaman mañana en la portada del equipo, haciendo un símil con el apodo de Eddy Merckx, 34 victorias para los dos. Pero bueno, Merckx ya ha dicho esta tarde que es incomparable, y Cavendish ha dicho que tampoco quiere que le comparen con Merckx porque era otro ciclismo y era otro tipo de ganador. Con lo cual, ellos intentan sacar pecho para que no haya comparaciones, porque realmente las comparaciones en este caso son odiosas, pese a que tenga mucho mérito lo que está haciendo Cavendish, ¿no?
¿A ti también te molesta que Cavendish haya igualado a Merckx o no te da igual?
¿A mí?
Sí.
Perfecto, me parece.
Ah, vale, vale.
Muy bien, Iglesias.
Vale, vale.
Qué bien te eduqué, ¿eh? Qué bien te eduqué.
Sí, señor.
Sí, era un analfabeto, sí, ya lo sé.
No, magnífico. Sí. Fíjate que me ha salido, vamos, cuadrado. Vamos.
Y aguantará, hombre, claro, estará obligado a aguantar para ver si llega a París, ¿no? Porque, claro, ganar la 35, 35ª, claro. No, el Iglesias va a llegar seguro, pero digo el
Cavendish. Quedan dos sprints, porque queda la jornada de descanso del lunes, un montón de montaña, una crono. Y el sprint de Libourne, creo que es el viernes, y luego el sprint de París. Hombre, yo creo que está en posición de aguantar. Más que nada porque el año que viene, en principio no se sabe si va a continuar corriendo, ya tiene muchos años Cavendish. Pero bueno, sí, yo creo que, teniendo en cuenta que se fue a casa Ewan, se fue a casa Sagan.
De mal.
Es que no tiene rival, tiene el mejor equipo. Su lanzador ha quedado segundo.
Sí, y no sé si no hubiera querido ganar, si hubiese ganado incluso.
¿Tú crees que le ha echado freno? Es posible, ¿eh?
Yo creo que si no se dedica a cortar a Cortina,
sí.
Que si da una pedalada más, gana.
Esto es increíble. O sea, conectamos con el tío monstruo, o uno de los monstruos de la COPE del ciclismo, que es el Iglesias, preguntándole a Joseba si tú crees que le ha echado el freno, ¿sí? ¿Tal?
No, porque es que esto lo pienso.
¿Pero qué es esto?
No, porque Quique sabe de mis conocimientos ciclistas, por eso me lo está preguntando.
No, pero tú.
A mí me llama muchas no veces para preguntarme cosas sobre el ciclismo, hombre.
No son los de Quique. No.
Oye, una cosa. Una pregunta que me hago yo después de lo de la otra etapa. ¿Ese Pogacar es atacable?
¿Qué va, hombre? ¿Qué va?
No.
Es curioso, esto. Pregunta a Tomás a Quique Iglesias si Pogacar es atacable y le responde Emilio.
¿Por qué?
Por eso se lo haces, coño.
Porque Emilio dijo en las vísceras del Tour que iba a ganar Pogacar con una pierna.
Porque Emilio no sabe de ciclismo, pero sabe de Pogacar. Pogacar es Messi, es Djokovic, es LeBron James, es esta gente. Ya está, es Indurain.
Ya está respondido, ya está.
Es cierto, el otro día se queda un poco, pero...
Se quedó un poquito, ¿no?
Curiosamente. No.
Oye, que están llamando a la puerta los del Campo del Gas, que nos tenemos que ir. Quique, un abrazo fuerte, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Tomás, ¿qué te moja más? ¿Que España se hubiese clasificado a la final o tomarte un café con Mbappé después de su presentación con el Real Madrid?
Hombre, Kylian es el hombre.
Ni España ni puñetas.
No, España, pues habrá otras ocasiones, pero un café con Kylian a lo mejor sea único.
Muy mal, Guas, muy mal.
No, es como el niño Pedri en los Juegos Olímpicos.
No lo arregles ahora.
Es una vez. ¡Kylian!
Ya verás el tío Santi ahora cuando se entere de esto. Eri, ¿te ha sorprendido Rigoberto Urán en el Tour?
No.
¿Cómo os gusta el mamón?
No, porque es una ardilla, porque se maneja y es un aguantategui de la leche. Y este año el que aguante va a tener mucho hecho.
Emilio, si gana la final Brasil mañana por la noche, ¿Neymar se sentará en la mesa de Messi?
Ya está, pero si Neymar coge el jet ese que tiene en París y casi va a casa cada semana a comer en casa de Messi, te lo digo de verdad, además.
Vale. Hugo, ¿a quién prefieres de padrino de boda de tu boda? ¿A Peter Lin o a Anil Murci?
A Peter Lin. Nos habrás invitado, ¿no?
A Kylian, ¿por qué no llamamos a Kylian?
Gato, ¿crees que cuando tengas 80 años y un polvorete al lado, el Cholo seguirá entrenando al Atleti?
Me gustaría.
Y tú seguirás entrando desde la casa de la amiga de tu mujer.
¿Con un polvorete?
Con un polvorete.
Eso será buena noticia para todos, entonces.
¿Qué te ha dado de comer? ¿Para quién? ¿Qué queda costa, Tomás?
Y por último, Alcalá,
siguiendo
la política del Barça, ¿te bajarías el sueldo para que tus compañeros del Oasis cobrasen más?
Ya lo he hecho.
¡Ole! ¡Ole!
Pues muchas
gracias. Sois las mejores soldados del mundo.
De nada, Hugo.
Queridos, muchas que tengáis gracias. Una feliz semana.
Soldada Alcalá y soldada.
Adiós. Un beso a todos. Un beso. Adiós. Adiós. Vamos al campo.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno! ¡Gol! Campo del Gas.
Con muchísimas cosas de las que hablar, y lo hablaremos evidentemente, como suele ser habitual, con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Usted era el primero que me dijo, Joseba, cuando hables de la Eurocopa tienes que empezar a decir que esta Eurocopa está peligrosamente preparada para que gane Inglaterra.
Sí.
Y los hechos le han dado la razón.
Ha pasado otra vez el año 66, que no podían permitirse que la inventora del fútbol, la FIFA, que no ganara ni un mundial, y entonces se lo pusieron en su casa y ganó el de su casa, acordados de todos los líos que hubo, no solo el partido final con el balón que no entró y todo aquello, sino la expulsión del argentino aquel. Bueno, fue mucho lío. Y ahora es igual, se lo están poniendo, si no recuerdo mal, de 7 partidos que va a jugar con la final, ha jugado 6 en Wembley.
Sí, señor.
Pues, a medida de...
Sí, sí. Y está ya también, como siempre, Jaime Huerta. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, director?
Pues, vamos, Jaime, a ver, ¿cómo estás? Ay,
muy bien, pues siempre encantado de charlar con vosotros. Es un placer tremendo.
Bueno, pues...
Y únicamente decir que Italia no estará de acuerdo con él.
Sí. Pues tenemos que empezar con una noticia de última hora, y es una mala noticia porque acabamos de conocer, bueno, antes de empezar el programa, el positivo de Tyson Fury. Y esto... Es una noticia importante porque para el día 24 estaba previsto el combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury, que ahora se retrasa y además sin Eddie, ¿no, Jaime?
Claro, ahora hay que ver un poco cuándo se celebra este combate, y claro, todas las lo que venía después, pues todo se retrasa, ¿no? Lo importante es que por lo menos la pelea de Joshua con Usyk, esa es la que va adelante, y ahora pues sí, a esperar, a ver qué tiempo necesita Tyson Fury y cuándo es. No creo que, si se recupera más o menos bien, pues tampoco creo que se demore mucho, por los intereses luego que vienen a continuación, que estamos hablando de peleas multimillonarias, ¿eh? Entonces yo creo que, a ver si se recupera bien Tyson Fury, o sea, fíjate.
Septiembre, octubre, por ahí, ¿no?
A ver, es que claro, yo no sé, porque hay muchos deportistas que pasan el COVID, joder, y están muy bien, pero claro, otros a lo mejor no, y entonces ya simplemente con la preparación tiene que parar mínimo, yo creo que estamos hablando por pues, de 2 meses, lo que has dicho, entonces, o sea, yo creo que es julio, agosto, septiembre, sí, pues a mediados de septiembre o octubre, pensando que vaya todo bien.
Sí, pero es una lástima porque, director, se nos queda en el tintero uno de los grandes alicientes del boxeo desde este verano, ¿eh?
Sí, claro.
No, el primero se cayó, que ha sido, que tiene narices el asunto, que se cayó la pelea que todo el mundo quería ver, que era el Joshua Fury, la unificación, sí, de todas las coronas de peso pesado, y que luego podría, joder, pelear con Wilder o con quien fuera el ganador. Habían firmado los contratos, la verdad que hay que respetar los contratos. Tenían firmado Wilder el tercer combate con Fury, y joder, fíjate, se ha ido todo al traste. Ahora con este positivo, pues bueno, pues a esperar a ver qué pasa.
Pues sí, pues tendremos que esperar y a ver si conocemos la próxima fecha.
Es
sí,
que, joder, lo del COVID no está nada resuelto. La gente piensa que esto ya se ha acabado, y yo veo que no está resuelto esto.
Pues fíjese los datos que estamos teniendo los últimos días. Hoy estamos hablando ya de más de 20.000 en España.
Yo lo que no
entiendo
es que dicen que estamos en la quinta ola, pero coño, ¿cuál ha sido la cuarta? Yo no he visto la cuarta. Sí. Hemos pasado de la tercera a la quinta, porque yo la cuarta nunca he oído hablar de ella.
Sí. Y venimos evidentemente de la decepción que supuso la derrota de John Fer, el octavo asalto ante Michael Rivera en California, lo que sin duda alguna pues ahora deja un futuro un tanto incierto. Y no estaba mal llevado el combate hasta ese octavo asalto, ¿eh?
Sí. Sí, no estaba para nada mal llevado el combate. Luego, pues el propio John Fer lo ha dicho un poco en su canal de YouTube, y también, bueno, conversando con Tinín Rodríguez, habían tenido un problema precisamente en la preparación, que evidentemente no nos podían decir, que en una sesión de sparring tuvo ya un problema, le dieron un golpe como una perforación en el oído.
Anda.
Que es casualmente donde el golpe va ahí, que es un golpe de esos que de todo el aparato vestibular que tienes ahí, te quita todo el equilibrio. O sea, fue un caos que cuando John Fer, la cabeza le mandaba levantarse, te intentó, amagó y se te hace como cuando estás mamado.
Sí, el chicken dance este que le llaman, ¿no?
Entonces empezó, ¿quién me está moviendo el ring? Y claro, no te está moviendo el ring, majo, estás... Y es una pena, porque en el sexto asalto le puso en el piso John Fer, y bueno, ahora, bueno, él está bastante animado, están animados, pues oye, perder por KO, han perdido todos por KO, perdió Tyson por KO, ha perdido todo el mundo. O sea que no, tampoco pasa absolutamente nada, pero sí que yo creo que ahora, pues no sé qué pensará el director, pero es que yo creo que siempre la vía europea ha sido la más natural de los boxeadores españoles para luego llegar a Estados Unidos. Que no digo que no haya aquí a Estados Unidos, pero casualmente estas dos derrotas, las que con Ozaki Foster y con este Rivera, las has tenido allí cuando, joder, no has disputado ni tan siquiera un título de la Unión Europea, ni por supuesto el Campeonato de Europa, ¿no?
Sí, pero sobre todo la primera que perdió, que fue por puntos.
Claro, claro.
Pero bueno, pues, era una pelea que ya se sabía que ahí en casa iba a ser muy difícil que te dieran la victoria. Pero yo, como dices tú, pues un buen campeón de Europa y una vez que está solidificado irte para allá, ¿no?
Claro, pero, porque o sea que Europa no te quita de ir a Estados Unidos. Quiero decirte que Poli Díaz fue a hacer el campeonato con Guaitaque, pero puede ser un montón de veces campeón de Europa. También Castillejo fue a pelear contra Óscar de la Hoya.
Un campeón de Europa allí tiene siempre se vende muy bien, es un campeón de Europa.
El campeón de Europa es importantísimo. Te clasifican en todos los organismos y tal, y tienes esa vía que yo creo que es como más natural para nosotros, porque ahí de repente te encuentras con este tipo, la Zarza Rivera, chico, pues es un dominicano invicto, que tan, y dices, y este, joder, y este pues te noquea, que tú podías haberle noqueado, porque joder, si le coge bien a tal, pero a mí me parece como, pues como lo que os hablaba de lo de Avanesian cuando peleó con
Kerman,
contra Kerman, ¿no? Digo, este tío de Avanesian, pues chico, yo a mí que os diga, yo con esto no pelearía.
Bueno, pero te están haciendo caso todos, Jaime, porque no pelea con nadie.
Exacto.
Todos te hacen caso porque ese chico no le deja, no puede pelear con nadie.
Pues, ¿os acordáis que cuando peleó con Josh Kelly, dije, mira, ahora después de ganarle a Kerman, le ponen con que será el ojito derecho de Dijer. Y lo puse, le dio la del pulpo.
Sí, sí, tres asaltos en los que parecía que iba a ganar bien Kelly, pero le dio la vuelta y de qué manera.
O sea, que es el típico tío que es mal cliente, un poco apátrida, que no le quiere nadie.
A mí me recuerda aquel que estuvo en España, Robinson García, que no quería a nadie, porque era buenísimo. Pero, Sobre todo cuando estaba en la cárcel. Entonces salía allí, porque no había estado con mujeres ni nada de eso, el tío salía de la cárcel, echó un brazo de mar y ganaba siempre. Lo metían allí una quincena, pero era buenísimo, era como un campeón, como Kid Chocolate de ese tipo.
Sí, así, eso dicen. Yo le recuerdo.
Lo he visto dos o tres veces, sí. Claro, era muy bueno.
De
muy
lo bueno. Que hablaban los veteranos, como el director, o sea, sí. Robinson García era, pues eso, un pues como Mágico González.
Claro, no lo quería nadie, para pelearse con él, claro.
Eso es, estos tíos que son buenísimos.
De todas formas, nuestro querido John Fer es joven tiene toda la carrera.
No, y él mismo lo ha dicho, que está, o sea, que ha tenido un tiempo que está un poco más desmotivado, porque claro, es que joder, con este rollo del COVID ya hemos visto ahora lo de Tyson Fury, es que, joder, no hay veladas, y más para los españoles, claro, hay veladas internacionales y todo, pero para los nuestros, pues no hay tutía.
Pues sí. Él es un deportista que relativiza mucho todo y que asume las cosas con mucha naturalidad. Y bueno, pues por ahí me imagino que superará esta derrota con tal naturalidad también, ¿no? Para afrontar los siguientes retos. Tenemos velada en el Magariños el próximo día 18. Después de la de la despedida de Joana Pastrana, yo creo que es la primera gran velada que hay en Madrid, ¿no, Jaime?
Pues sí, y si me apuras más completa, porque la velada de Joana Pastrana, pues era el Campeonato de Europa de Joana, que estaba muy bien.
Sí, era la despedida, ya está.
Pero solamente había esto. Aquí claro. Esta es una velada en la que está, fíjate, Samuel Carmona, joder, ahora que llegan los Juegos Olímpicos, lo que vibramos con Carmona en los Juegos.
Todos pensamos que iba a haber medalla, ¿eh?
Exacto. Que
oye, lo vio más de 1 millón de personas esa pelea, ¿eh?
Pues, hombre, claro, y imagínate que hubiera llegado a las medallas.
Fíjate.
Hubiese sido novio, porque aparte es muy carismático, es un chico que la gente, pues esas cosas eso como digo yo, que no te dan en la farmacia, se tiene o no se tiene, ¿no? Y luego también está Jennifer Miranda, que vuelve después de todo este tiempo que ruinoso que estamos pasando, o sea que es una velada, además en el Magariño, que es un sitio que a mí me encanta. Siempre
sí,
me
mucho sabor, ¿verdad? Deporte,
sí,
el Magariño.
Sí, el Magariño me gusta.
Uno de los clásicos,
Madrid.
Sí.
Además Madrid, ¿no? Que para la gente que es de Madrid, pues como el Palacio de los Deportes, es una, pues chico, es un sitio, oye, joder, que hay en Serrano y además eso, con ese sabor ahí del viejo Estudiantes y
Ramiro de Maeztu.
El Ramiro de Maeztu, ese es el colegio que está ahí alrededor. Pues estará en Maravilla Alonso, estará Carmona y está, como decía Jaime, Jennifer Miranda. Hola, Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pero vamos a ver, una gaditana en pleno mes de julio, ¿qué hace en Madrid en vez de estar en Cádiz, donde ahora se tiene que estar como en el paraíso?
Eso digo yo. Pues ya es lo último, ya el último pasito. Ahora estrenando después de mucho tiempo y ya después a descansar un poquito.
Bueno, y luego bajas para Cádiz entonces, ¿no? Me imagino.
Sí, bajaré, que ya me lo merezco.
Claro, porque imagino que ganas de boxear habrá y muchas, ¿no? Después de todo lo que habéis estado esperando hasta que llegara este momento.
Muchísima, pero es que creo que estamos todos los cuatro, porque Nano Santana también estará, que es sí. también compañero, y los cuatro estamos hablando de... O sea, no podemos más, o sea, estamos deseando subir todo, estamos con todo entrenando, o sea, que eso va a ser un espectáculo, porque tenemos ganas a rebosar.
Claro, y una velada...
Estamos muy contentos, por fin.
Y una velada en Madrid, dices, bueno, en Madrid, en España en general, ¿no? Que prácticamente no se han podido hacer grandes veladas,
exacto,
ya era hora. Exacto,
y todo vendido, o sea, hemos sacado las entradas en menos de una semana, o sea, todo lleno, se ha quedado mucha gente con ganas de venir, estamos los pobres hoy, lo hablábamos, que escribiéndonos que cómo puede ser que no hay entrada, incluso para personas nuestras de confianza, que oye, como que no hay, de las VIP, no, que no hay ninguna.
Pues esa es una buena señal, sin duda alguna.
Una buena señal, exactamente.
Claro, sí, y a ti además, como trabajadora del Comité Olímpico Español, te pilla en un momento de poca actividad, porque ahora el COE me imagino que estará paralizado, no hay nada que hacer en el COE ahora, ¿no?
Madre mía, mira, no lo quiero ni pensar, porque es que yo ya no sé qué más me puede pasar. He pasado el COVID, me ha pasado ahora los juegos, que estamos a reventar allí de trabajo, o sea, me ha pasado todo. Estaba escuchando con el tema de ahora de Fury con el COVID, me ha pasado a mí y es horroroso.
¿Y qué tal, Jennifer? ¿Qué tal, cómo lo has llevado todo lo del COVID?
Pues mira, hace 3 semanas que salí y es complicado, ¿eh? Es complicado. Además me dio bastante fuerte, estuve 11 días con fiebre, unos 20 días en total, me dio muy duro. Y cuesta mucho, sobre todo la capacidad pulmonar, recuperar todo. Tú sabes que el boxeo es muy de cambios de ritmo. Eso cuesta muchísimo. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Y ya. Que es verdad que tú sabes cómo soy yo, que para adelante. Pero es verdad que es un rollo, ¿eh? Que te paraliza y además que te destroza, ¿eh? Como te des fuerte, te destroza, porque te deja, perdí muchísimo peso, casi no comía, y esa fiebre alta, es duro. Hay que, si él puede y es un combate importante, se lo tiene que tomar con calma para llegar en egresado 10, porque es que sí que cuesta.
Pues
sí.
Oye, Joseba, el otro día te vi yo y tú también estabas, que decías que estabas como mareado, ¿no?
Oye,
te acababas de poner, ¿no?
A mí me pusieron en la Pfizer la segunda el miércoles y estuve como, hasta ahora se puede decir, porque me imagino que era miércoles, estuve como fumado dos días hasta hoy.
Si te hubiera fumado un minuto sin fumar.
Pero que estaba leyendo las cosas en el ordenador y se me nublaban las letras y decía, pero ¿cómo voy a hacer yo un programa esta noche con esto?
Decías, ya sabéis que si me digo alguna locura o algo,
claro,
que no soy yo.
Es que el programa era evidentemente a las 11:30, pero a las 5 de la tarde cuando hablaba, hacía la lengua me hacía así, digo, ya, pero y eso en la radio queda horroroso, tú estás hablando y haces, y dice, este ya estaba bebiendo hasta antes del combate. De todas formas, director, algo está pasando en el mundo del boxeo, que yo no sé lo que le pasa a esta gente, que además del boxeo les da por hacer televisión y cine.
Yo la última vez que vi a Jennifer, me parece, también estaba todo vendido, era el cine Alcalá, el teatro Alcalá.
Sí, no, pero a partir de septiembre la va a poder ver, no en el boxeo.
¿Sí?
Jennifer, cuéntanos.
Ahí, a partir de septiembre, Garci, ya me darás tu opinión de mi faceta como actriz, ¿vale?
Pues claro.
Porque, bueno, me he estrenado ahí un pequeño papelito en La Casa de Papel. El día, ahora ya en septiembre por fin se estrena la quinta temporada. Y bueno, no puedo decir de qué hago, pero sí que estaré y la verdad es que muy ilusionada porque es otra cosita más que también muy bonita, diferente, pero con muchas cosas parecidas.
¿Has trabajado con Pune o no?
No, no
era por sonsacarte, veremos seguro.
Sí, claro.
Ya me verás. ¿Y cómo? Al final ha sido complicado con todo el tema del COVID también, muchos protocolos, ¿no? Juntándonos todos, o sea, sí, ha ido muy despacito, ha durado más de lo normal, pero oye, qué experiencia, ¿eh? Y qué difícil, ¿eh? O sea, chapó a los actores, porque qué complicado, ¿eh?
Bueno, yo que tuve un papel destacado en El Crack Cero, a mí no me parece tan difícil.
Sí, claro.
Yo tuve...
Tú estabas sobrado. Ibas muy bien preparado, además, ¿eh?
Hombre, el guión me costó mucho aprendérmelo, porque tenía muchos diálogos, pero...
Si lo de menos era lo de diálogo, la expresión de tu... Pues,
ya, claro. ¿Pero es el que decía no pega ni un catarro? ¿Quién
no, eso lo decía Emilio.
Vale. Oye, Jennifer, pues nada, estaremos muy pendientes el próximo día 18 en Magariños, esa velada, para la que ya no hay entradas, con un cartel extraordinario y, sobre todo, lo mejor de todo es que vuelve el boxeo, vuelven las veladas y a ver si, con todas las medidas habidas y por haber, podemos tener más continuidad en este tipo de acontecimientos. Jennifer, que te vaya todo muy bien. Un beso muy grande y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Tenemos, por cierto, esta noche tenemos velada, ¿no, Jaime? Velada buena porque hay un mexicano que va por el récord de Mayweather, ¿eh?
Hay un mexicano que se llama Gilberto el Zurdo Ramírez, que va invicto, que ha sido campeón mundial supermedio, que está ahora en la división del peso semipesado, pero que siempre ha tenido demasiados líos. Le faltan combates de estos que no sé, como los toreros, que yo no soy muy taurino, pero cuando dicen, tienes que triunfar en Sevilla, en la Maestranza, en las ventas o en Bilbao y tal, pues esto es lo que le pasa al Zurdo Ramírez, o sea, que es el típico boxeador muy bueno, un poco minga fría, que diría el gran Javi Clemente, ¿entiendes? O sea, pero es muy bueno, invicto y tal, y digo, hablo de eso, cualquiera dirá, joder, este qué duro con... No, es que estos tíos que son buenísimos, digo, ya, pero oye, venga ya, o sea, vamos a... Oye, pelea, estás en el semi pesado, estás con una promotora, estás con el Golden Boy, oye, que te ponga... Bueno, este Sullivan Barrera con el que se va a enfrentar es un buen rival, pero luego todo el mundo está... o sea, por ejemplo, Canelo ya ha dicho que es un ojo de Dios, Canelo cada día le quiero más, ¿no? Porque aparte de estar esperando, por supuesto, la unificación con Caleb Plant, esperemos que no se suba a la parra para hacer esto, están más en la línea de ir al semipesado, o sea, de subir, ya para que la gente se entienda, el supermedio son 76 kilos, el semipesado son 79, donde se encontraría ya más cómodo, pero es que quiere a Beterbiev, quiere a Bivol, o sea, quiere a los... Es que Canelo quiere a los grandes de DFT, Beterbiev, que lleva el 100 campeón mundial, invicto, y todos los combates ganados por KO, y dice, no, con Beterbiev quiere Canelo. Digo, joder, digo, qué alegría, macho.
Pues sí.
A ver si, por ejemplo, el Zurdo Ramírez, si tiene un buen triunfo, pues ya entra en esa lista de hacer, pues ser con Bivol, con alguno, está en el semipesado, con alguno de estos, para que, joder, de ese empujón definitivo que tiene, porque el nivel tiene altísimo, ¿eh?
Hombre, director, estamos hablando de un 41-0 con 27 caos,
sí,
¿eh? O sea,
que... Además, yo creo que Canelo, si le pilla en los años 60 Floyd Patterson, incluso antes Rocky Marciano, hubiera sido campeón del mundo de los pesos pesados, porque hubiera sido un tipo de 80 y tantos, que es lo que tenían estos, no tenían mucho más. Y sí, tiene toda la potencia que le ves en el físico, que puede ser un peso pesado, el cuerpo que tiene, ¿no?
Yo creo que es un poco pequeño para los pesos, pero porque tú...
No, era Marciano, pase, era muy pequeño y tal.
Ahí voy, pero claro, al Canelo no le podemos poner ahora en los años 50 claro, o 60. Claro. Que eran los... Ahora los pesos pesados que hay, pues son estos marrajos de 110 kilos de peso. Ah, como
y 2 metros todo para arriba.
Y dos metros y tal. Entonces, claro, no, hay prácticamente... Pero ¿qué hiciste, joder? No sé qué os parecerá, pero que es cuando alguien, hombre, quiere hacer historia y va por hacer historia y quiere eso. O sea, y luego digo, y a los demás, dice, oye, venga, pues a ver qué pasa. Pero, joder, cuando dijo que probablemente se unificaba todas las coronas, eso lo ha dicho Eddie Reynoso, que pasarían al semipesado para desafiar a Artur Beterbiev, digo yo, joder, el ruso ese que te lo encuentras en una esquina por la noche en una calle y te cambia de acera, vamos, o le das
el paquete entero.
Efectivamente, si quieres algo, Artur, y tal, joder.
Y la tarjeta de presentación, la por si te quiere llamar algún día.
La buena sería esa, para el semipesado, esa con el ruso.
Canelo Beterbiev,
fíjate que pelea con el ruso,
madre mía, y él, es que es el que quiere. Joder, si es el mejor y el más, claro, el más complicado, dice, no, con ese, claro, pues así es como haces un legado, así es como pasas a la historia, claro. Pero, pues, es que si Canelo pasa al semipesado, que ya no quedó a Kovalev, que no hay que olvidar, que ha sido campeón mundial, no quedó a ser, que hay Kovalev, cuidado, pero si es capaz de ganar a Artur Beterbiev, entonces, chico, ya hay que tirarle la alfombra. Y vamos, es uno de los grandes de la historia, sería uno de los grandes de la historia, ¿eh?
Pues sí, y que no se me olviden dos citas. Hemos hecho el 18, la del Magariños. El 17 tenemos el Brian Castaño contra Jermell Charlo. Que están los cuatro cinturones del Super Welter, todos los cinturones en juego. Y tampoco me quiero olvidar de recordar que Kerman Lejarraga pelea con Dylan Chorrat el 10 de septiembre en París.
Eso es, tenemos tiempo porque creo que va a ser en Roland Garros. En París, ¿eh? Con Dylan Charrat, que es un boxeador técnicamente muy, muy bueno. Pero bueno, ahí Kerman, pues bueno, pues puede imponer la potencia de sus puños, ¿no? Pero es un campeonato de Europa. Era el primer vasco, ¿eh?, en lograr el campeonato de Europa en dos divisiones. Ningún púgil vasco lo ha logrado.
¿Dónde?
Entraría en la lista ya de Perico Fernández, Pedro Carrasco. Sí, en París, joder, Galeana.
La Liga la ha ganado París, ¿eh? Claro. Iba a ganar este también. Y Germán es un campeón, ya lo verás.
A ver qué tal se le da. Muy bien, pues yo me despido por esta temporada, porque ya a partir de ahora me meto en otros menesteres, que son los Juegos Olímpicos, aunque seguiremos hablando y seguirá habiendo, evidentemente, campo del gas. Jaime, feliz verano, hablamos. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Director, que le vaya todo muy bien. Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos. Y volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde con la retransmisión de la recta final de la etapa del Tour de Francia. Habrá muchas más horas de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Así que vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.